say green, green girls, blue, blue sky. You better throw a party. Benjamin Thomas va a ser el 83º ciclista en entrar en la línea de meta con un tiempo por encima de los 2 minutos con respecto a Filippo Ganna. 48-41 el tiempo del campeón del mundo en esta crono que en 40 minutos aproximadamente va a ver cómo empieza a salir la gente del top 10. Desde el principio de la etapa la gente está saliendo cada minuto y medio para afrontar estos 40-700 de esfuerzo contrarreloj que a mí me da mucha pena que no vayan a significar nada por el podio, porque me apetecía mucho ver una crono larga en una grande. El Tour apostó por ella y claro, le ha salido regulero, sí, el tema.
Ejercicio individual contra el crono, ¿eh? Es lo que se decía antiguamente. Y es una crono, buah, de las de que Ulrich, Armstrong y demás hubieran disfrutado aquí, ¿eh?
E Indurain, ¿no? Indurain aquí.
Indurain, buah, también, claro. Estamos cerca de Aurillac y de... Sí. Y de Bergerac.
A la orilla del río.
Yo es que, sí, creo, sí, sí, yo es que sí, creo que no hice ninguna crono del Tour, sobre todo la última, por debajo de 50 kilómetros. Ninguna. Todas eran 50, 58, ah, algunas, joder, 60. O sea, eran cronos que echaban para atrás antes de salir ya.
¿Cuánto era la del año que ganaste el Tour?
58.
58, ¿verdad?
Joder. Sí. No, no, en una crono de 30, 35 kilómetros hubiera aguantado el tipo, ¿eh? Lo que pasa que a partir de kilómetro 30... es donde un especialista te empieza a meter placa. Es que 58 kilómetros estamos hablando de una hora prácticamente, sí, sí, a bloque, ¿eh?
Más de una hora.
Y la, sí, mítica, sí, de Luxemburgo, de Indurain, capitán, ¿cuántos kilómetros era?
60
aquella.
Pues 60 no, y algo, ¿no? No me acuerdo. Sí, era,
sí, pero 60 antes, tantos, antes eran todas por encima de 50, Alberto, todas. Sí, sí, sí.
Bueno, no, es que imaginaos el otro día que estuvimos, es que las etapas eran diferentes. El otro día que estuvimos en Otacam, la etapa que gana Luc Leblanc en Otacam, que Mayotte Amarillo se viste Indurain, 94, sí. Cahors-Otacam, 263 kilómetros.
Y sí, con un montón de puertos.
Bueno, y otras monopuertos también, que por eso se quedó tan lejos de la zona alta de los COM, de los mejores,
sí,
tiempos históricos,
bueno, no,
Jonas Vingegaard.
No se iba tan rápido tampoco en 280 kilómetros o 260 kilómetros. La manera de correr es diferente. Es verdad que una crono sí que hay que empezar a tope y acabar a tope, ¿no? Las etapas, evidentemente, puedes darte más o menos. Tampoco el Tour era tan competitivo como estamos viendo a día de hoy. Con etapas de 200 y pico kilómetros, al final te lo tienes que tomar de alguna manera con mucha más tranquilidad. Oye, a mí me gustaría abrir un melón con todos vosotros hoy que tenemos tiempo, y que ayer lo dijimos así que un poco por encima. Ayer nos decía aquí que, por ejemplo, cuando la retirada de Enric, que de alguna manera Enric no quería saber nada de la Vuelta Ciclista a España.
Ahí va a ir yo también.
Después entrevistamos a Chente y Chente nos dice, sí, va a recuperarse tal cual. Puede haber lío de alguna manera, si hay un debate ahí, ¿eh? Ya vimos esa historia con sí, Miguel Indurain en su época, y puede haber lío porque, primero, Enrique acaba de renovar antes del Tour de Francia, es el líder del equipo, Movistar necesita los puntos. Y yo no veo un conflicto de no voy porque estoy bloqueado, ¿eh?
No, no, y Movistar como marca necesita una cara y unos ojos en competición, además de la de Alejandro Valverde, en España. Estamos hablando de la Vuelta a España, no estamos hablando, si fuera otra competición, pero le van a apretar para que corra. Si es verdad que su plan, Quique, que tú ayer hablabas de ello, es no correr. Ayer su plan sería que irse a una isla desierta y no volver, seguramente.
Y desaparecer, claro, sí, y desaparecer, sí.
Luego con el paso de los
idea...
días...
La idea, y creo que no te diría, vamos, no me equivocaré mucho, que se lo ha transmitido, es decir, que la dirección del equipo ya sabe que ahora mismo, a día de hoy, Enric Mas no tiene la vuelta en la cabeza. Él quiere ponerse bien, él quiere seguir tratando su problema con la cabeza y con los descensos y con lo que tú quieras, y él quiere asumir bien todo lo que le ha pasado y lo que le está pasando en esta temporada, con tantas caídas y tantos sinsabores. Ahora mismo, a día 23 de julio, a mí me parece que la Vuelta a España le queda muy lejos y muy distanciada a Enric Mas. La cosa es que le vayan convenciendo poco a poco, uh-huh, y tal. Claro. ¿Qué tendría que hacer un ciclista que se ha retirado, perdona Alberto,
sí, sí, sí,
a 3 días del final del Tour para correr la Vuelta a España, para ganarla? Que es como la debería correr Enric Mas. ¿Qué tiene? ¿Que ir directamente a correr eso? ¿Tiene que correr algo antes? ¿Tiene que presentarse, hola, qué tal, en Utrecht el primer día en una crono por equipos? ¿Qué tiene que hacer?
Tiene que descansar una semana, o sea, a nivel de cuerpo, regeneración de física, regeneración mental, evidentemente seguir trabajando, como nos explicaba otro día Luis, con las personas que él haya decidido el tema de las bajadas y después hacer una preparación con mentalidad de intentar, porque a Enric no le vale otra cosa que disputar la Vuelta a España. El año pasado hizo segundo ya hizo segundo otro año más, o sea, lo que no puede estar es Enric es para ganar etapas en la Vuelta.
Claro, los años que ha corrido, que ha doblado Tour y Vuelta, no ha corrido nada, ¿eh? No ha ido ni a Burgos, ni ha hecho Clásica de San Sebastián, ni nada, o sea que lo más normal sería que descansara, pero es que sobre lo que cuenta Quique, sería una temporada para Enric muy floja, porque entre las caídas y demás ha competido muy muy poco, y yo creo que ya en el mes de julio dar más o menos por cerrada la temporada, para mí sería...
Y algo importante, Alberto, después de que no sea un año estratosférico y tu equipo te renueve antes del Tour confiando, dándote toda la confianza. Eso es. O sea, tú tranquilo, te has caído
en dos fines. Y dándote un buen dinero y dos años de contrato, teniendo en cuenta que tienes solo uno firmado con Movistar.
Yo creo que Enric...
Otra clave que no le hagas reventar la cabeza, ¿eh? Porque tú puedes forzar al corredor a que vaya a la Vuelta con el riesgo de que te salga bien y con el riesgo de que te salga muy mal y de que tengas a un corredor fundido. No solo el último tramo de temporada, sino parte del contrato que le queda.
Si lo obligas, la operación sale mal seguro, porque nadie ha obligado. El tema es que no vaya obligado, que de alguna manera lleguen a un consenso los dos y que si realmente está fundido, porque esto puede pasar, pues chico, de cara al año que viene piensa en otra cosa, corre carreras alternativas. Lo que pasa es que la urgencia que tiene Movistar este año, por el año que llevan, escasos de victorias, escasos de puntos, jugándose el descenso para los próximos tres años de categoría, por eso creo que yo vi a Chente muy convencido de que a la Vuelta seguro. Y puede haber ahí, y Chente no habla en primera persona, estoy convencidísimo. Eso está consensuado con Pachi, con Eusebio y con toda la plana mayor del equipo Movistar. Y si el corredor en primera persona, no, eso puede que no acabe bien.
Lo mismo que van a exprimir a Valverde todo lo que puedan.
Eso es lo que iba a decir yo, Eri. Si Enric no va a la Vuelta, a Valverde le das una vuelta de despedida en la que va a tener que estar en el top 10, que él por calidad lo puede hacer, pero yo creo que Valverde espera otro tipo de despedida, de luchar por etapas, de disfrutar, de meterse en fugas, y si Enric no va, Valverde va a tener la obligación
de sumar
puntos.
Valverde no se va a meter en ninguna fuga hasta que no tenga 20 y pico minutos perdidos, porque se los hayan metido, no porque los haya dejado él. Eso tenlo claro, que Valverde va a apretar el culo siempre.
Pues yo tengo un Valverde en la cabeza despidiéndose de la afición española en la Vuelta a España al estilo Contador el último año. Haciendo lo que quieren cada día, de verdad, es la sensación que tengo.
No, pero si lo que quiere lleva tiempo haciéndolo.
Bueno, pues yo no voy muy lejos de lo que opina Alberto
Arauz. Siempre ha
querido, que no le deje meter la escapada, pues que me cojan.
Pero él siempre ha apretado, ¿eh?
Sí, hombre, es un corredor que le gusta, que no le gusta llegar en una grupeta. Eso
no, el único año que no apretó fue el año que ganó en Peiragud, que estaba ahí perdido en la general porque fue después de la sanción en 2012 y mira, y ganó una etapa escapándose, que también fue muy bonito.
Durante mucho tiempo, en los albores de su carrera, Alejandro Valverde, por aquel entonces en Cas de Parc, se le vendía, entre comillas, como un candidato a ganar el Tour de Francia. Y eso a él le pesó mogollón. Yo creo que hasta le acabó cogiendo tirria al Tour de Francia porque iba tan sobrepresionado que jamás disfrutó de la bicicleta en el Tour de Francia. Y empezó a hacerlo cuando esa presión empezó a ser repartida y fue cuando consiguió el podium en el Tour de Francia, cuando ya pues se le quitó esa presión, esa mochila, con el paso de los años que ya se veía que no tenía un Tour.
No es del todo así, y Luis y yo te lo podemos decir porque compartimos con él años y él era el primero que tenía en la cabeza ganar el Tour de Francia, o sea, intentar ganar el Tour de Francia. Es verdad que cuando él está en Kelmey, lo fichan para Illes Balears y empieza aquel Tour de Francia donde le gana en Courchevel a Lance Armstrong, pues al final cuando un corredor hace algo así, ya no es que él solo tenga quiero ganar el Tour, es que realmente estás mostrándote al mundo siendo tu primer Tour de Francia ganándole al estratosférico Lance Armstrong cuando él quiere ganar la etapa, porque todos recordaremos que Armstrong en aquel día quiso reventar a Alejandro y no fue capaz de hacerlo. Y es verdad que a mi nivel mediático, a Alejandro se le pedía ganar el Tour, pero es que él también quería ganar el Tour de Francia. Y José Miguel Echavarría y Eusebio Unzué le fichan de Kelme pensando que es un corredor que puede ganar el Tour de Francia. Pero él era el primero que se metía a la presión y desde la concentración del mes de enero, en su cabeza estaba que podía ganar el Tour de Francia. El año 2006, cuando se cae y rompe la clavícula, él está convencido de que puede ganar el Tour de Francia.
Sí, pero
también,
cuando pasa uno, y pasa dos, y pasa tres, y pasa
mira,
cuatro...
Mira, ahí están las lágrimas de Alpe d'Huez el año que consigue, claro, y certifica sí. El tercer puesto. Es, me acabo de quitar un peso de encima, igual que las lágrimas del Mundial. O sea, al final es un corredor que ha luchado toda su vida por objetivos, quiso ser campeón del mundo y estuvo pegando en el palo y siendo un profesional al 100%, porque varios de los mundiales de Óscar Freire se los prepara Alejandro Valverde, entre otros, y al final acaba siendo campeón del mundo. Lágrimas, ¿por qué? Por la frustración de llevar tantos años luchando y pensar que no iba a llegar.
Y luego, para que veas, Pasamontes, Valverde ganó una Vuelta a España en el 2009 y casi nadie se acuerda.
Sí, no, a ver, yo un día hablando con él le decía en aquella época eso, digo, a ver, o sea, no tienes que mostrar nada, pero nada, o sea, que sí, que todo el mundo habla del Tour y se dice que el que no llega a los Campos Elíseos no tiene el carnet de ciclista, pues se dice como frase hecha, pero bueno, y yo creo que, no sé, él tenía esa sensación, ¿no? Pero es lo que hablábamos antes, que parece que tuvimos un Indurain y que tuvimos otros corredores como Óscar y demás que ganaron Tours, pero es que eso no significa que si tenemos corredores que no lo ganen sean malos, ni mucho menos. Y
mira la realidad del ciclismo español, Pasamontes, claro. La realidad del ciclismo español. Llevamos 10 minutos hablando de Enric Mas y acabamos hablando de un tío de 40 años. Sí. Esta es la realidad del ciclismo español. Y ya está. Y en cuanto aprendamos que, por ejemplo, los franceses llevan 30 años sin ganar, 35 años sin ganar un Tour o más, y aquí están, pues a partir de ahí claro. Nos irá mejor.
Tenemos que empezar a darnos cuenta de en qué momento estamos en cada momento, valga la redundancia, y disfrutar de ello, pero sin recordar lo otro como, bueno, pues sentirnos orgullosos de lo que han conseguido claro. Otros, pero no buscando lo mismo. Y Eri, respecto a lo que comentabas de Enric, o sea, yo creo que al final es un corredor profesional, el equipo le va a exigir porque tiene un contrato muy bueno económicamente, pero bueno, que igualmente se le exige a un gregario que gane muchísimo menos que él. Al final tú estás contratado y tiene que haber una causa y una justificación muy importante para que tú digas, oye, yo no voy a esto, ¿no? Al final tendrá que haber un médico de por medio que a lo mejor le pueda dar una baja si fuera necesario, pues porque tenga un problema emocional, ¿no? Que esos problemas y esas lesiones, siempre hablamos de las lesiones físicas, pero las lesiones de cabeza también existen, ¿no?
Y tanto.
Y eso se tiene que, oye, pues es que esta persona ahora mismo tiene una lesión del cuello para arriba, por miedos, por lo que sea. Pero yo creo que el equipo también le va a ayudar en ese sentido, si alguien determina que el chaval no está para correr, ¿no? Pero yo creo que él también, ahora mismo es pronto, pero cuando se siente, cuando esté más tranquilo, cuando esté con su familia y demás, y haga borrón y cuenta nueva, como buen deportista profesional seguro que está deseando poner remedio y poder estar en la Vuelta a España.
Oye, estamos viendo aquí a Sachmann en el repecho, es un señor repecho, ¿eh?
Sí, muy
este
duro,
¿eh? Este es el primero, si no me equivoco.
Está
terminando, sí, está terminando.
Lleva 47 minutos de crono, o sea que está terminando. Sí.
Ponía kilómetro 200 a meta y creo que el último repecho, capitán, si no me...
Un 800,
eso es.
Es un señor repecho. Seguro que vamos a ver mucho espectáculo. Espectáculo, ¿no, Quique?
Espectáculo en helicóptero.
Siempre.
Espectáculo siempre. En helicóptero.
Y es que aquí no hay ni un solo tramo reto aquí de carretera.
Es muy técnico, el descenso, ¿eh?
Es un circuito que casi no tiene retas y muy técnico.
Aquí ya se sabe, o subes o pajas, ¿eh? Es que no hay otra.
Hemos sacado todo el repertorio prácticamente en 30 segundos. Castroviejo no ha llegado todavía, ¿no?
No,
le ha doblado, no. Le ha doblado este corredor.
Kevin Yeniets le ha doblado.
Ah, no, Yeniets.
Sí.
Qué pena que Castroviejo haya reconfigurado su rol tanto como para olvidar la crono de esta manera, ¿eh?
Bueno, es de los mejores del mundo lo que hace ahora.
Al final, fíjate que de vez en cuando le dan... O sea, yo creo que si él tuviera ganas, yo creo que hoy es un día para darle libertad, porque trabaja cuando tiene que trabajar y mañana no es un día que él necesite estar al 100%. Si fuera una crono a mitad de Tour, seguramente le dirían no disputas bajo ningún concepto, pero hoy a lo mejor si a él apeteciera le darían ganas. Lo que pasa que, bueno, están primeros por equipos, Capi, creo que no se lo quitan ya,
imposible.
Con muchísima diferencia. Y bueno, pues a lo mejor él también está fatigado y no quiere apretar más de la cuenta, no sé.
No, y sobre todo hay que tener en cuenta otra cosa. Él se ha convertido en, yo diría que el mejor gregario a nivel mundial que hay ahora mismo. Y si no es así, es uno de los mejores. Y ha perdido algo en crono, es decir, ya no está en condiciones. De hecho, ha marcado
su físico 54, es diferente.
Bueno, otro día se autodenominó escalador.
Claro.
Sube mucho más y ahí pierdes
físico es distinto y creo que ha hecho bien el adaptarse a las circunstancias, siendo un hombre que en el sitio de los cronomen ahora mismo prácticamente no tendría sitio con todo y ser de los mejores en su momento, y que podría ser de los mejores, pero para una victoria de etapa no tendría.
Y otra cosa importante, que estamos hablando, la crono cada vez tiene menos protagonismo en el ciclismo profesional.
Ha hecho un
también.
Tiempo final de 54 minutos y 30 segundos.
Uh-huh. Digo que antes, por ejemplo, un contrarrelojista podía brillar en muchos más momentos del año que ahora mismo siendo un cronoman.
Exacto.
Porque hay menos cronos.
Sí, sí.
Imagínate que estás preparándote todo el año para ganar el Mundial, el prólogo del Tour y sí. cuatro más. O sea,
señoras y señores, rampa de salida.
Vamos.
Esto se empieza a poner serio en la Capel Magival para Wout van Aert Iglesias.
Sí, el gran favorito, según la gente, para ganar hoy también. Sería su tercera etapa, si no recuerdo mal. Ya está, en liza, Wout van Aert, maillot verde.
Maillot verde, buzo verde integral para el ciclista belga del Jumbo Visma, que sin duda es al margen de Jonas Vingegaard y de Tadej Pogačar, que han sido los más fuertes y los que han peleado casi, casi hasta el final por el amarillo de mañana en París, el ciclista más espectacular de este Tour, pero con mucha diferencia. En total hay muchísimos debates, como por ejemplo si debería perder peso para reconfigurarse
Y para los que le critican que a veces corre para el equipo Wout van Aert, simplemente hay que ponerle la etapa de ayer, en la cual tenía un día buenísimo para intentar ganar la etapa y se sacrificó por Laporte, por Christophe Laporte, y prácticamente le brindó la victoria porque
se lo dijo.
Claro, esa fuga de tres pasa, hubo un momento en el que todos pensábamos que no la echaban abajo y
si
se puso este tío adelante,
llegan a meta.
Llegan, por eso. Así que para los que le tachan de egoísta, que se vean la etapa del pavés y que se vean la etapa de ayer, por ejemplo, o la etapa de
hecho,
Otacam.
De hecho, Laporte cierra el hueco y mira para atrás como diciendo, a ver si viene este. Pero sí. como ya sabe que no viene este...
Y Laporte confirma además luego en declaraciones que el propio Van Aert le dijo, hoy es tu día, hoy aprovéchalo porque hoy es tu día. O sea, de alguna manera... le dijo, yo no voy a entrar y te voy a ayudar en todo lo que pueda. Y es un corredor Laporte que hace todas las concentraciones junto a Van Aert y demás.
¿Dónde fue que llegaron juntos a meta?
París-Niza
con
Roglic, Van Aert, Laporte,
que le dejan ganar a Laporte. Al final, mira, Alberto, este debate que hablábamos todos la primera semana, sobre todo aquella etapa que con el maillot amarillo se pega la pechada, intenta hacer la locura y tal y cual, decíamos, joder, está gastando fuerzas de cara y después... Una vez que acaba el Tour de Francia y analizamos, no ha fallado ni un día donde tenía que estar. Por lo tanto, exacto, si tiene gasolina para hacer todo lo que quiere, le deja el equipo y cuando tiene que estar, si al final el día clave de este Tour de Francia para ya sentenciarlo en Otacán, él es el que deja a Pogačar de rueda.
Totalmente. Y que otra cosa, Pereiro, si tú tienes a un ciclista de la calidad y del nivel de Wout van Aert, está muy bien que lo tengas como gregario para ganar el Tour de Francia, pero le tienes que dar libertad, porque este tío gana mucho dinero, es muy bueno, es muy mediático, es una estrella, y tú no lo puedes reducir a un simple gregario. Tiene que tener sus días de gloria y sus días de lucimiento, porque si no se te va a ir a otro sitio.
Pues tendremos la primera referencia sobre cómo va en esta crono Wout van Aert cuando estemos en el kilómetro 10-600 en Ainac.
Vamos a escuchar a Castor Viejo.
Era una tortura constante, la verdad que es un día duro para ser el último del Tour, ¿no? Y para jugarse ahí la general, aunque bueno, está bastante decidida, pero la verdad que no es nada fácil la crono. El asfalto es muy botoso, hace calor, el aire pega más de cara que a favor, es bastante incómoda, la verdad.
Una cosa totalmente diferente son las dos últimas rampas que hemos visto, sobre todo esta, la llegada a Rocamadour, que hemos visto que prácticamente todos sufríais muchísimo.
Yo creo que es una tortura de contrarreloj desde la salida, es que el asfalto está muy mal. La verdad, encima cada vez se va un poquito más rápido y entonces bota más la bici. Y sí que al final, además, justo las dos subidas están al final de la crono y son dos subidas duras, ¿no? El primer repecho hay un kilómetro y algo y la última de meta tiene casi 2 kilómetros, al 8-9%, y al final son 50 minutos de contrarreloj, ¿no?
Bueno, finiquitáis temporada con, bueno, Tour de Francia con Geraint en el podio, que no está mal teniendo en cuenta estos dos monstruos que han sido superiores, ¿no?
Ya está claro, antes de empezar en el Tour yo creo que ya habríamos firmado esto. Al final hemos sacado los 8 también. Los dos que han hecho primero y segundo, que bueno, van a hacer primero y segundo, están 2 o 3 puntos por encima del resto, ya lo has visto. Y después estamos nosotros, ¿no? Que al final, bueno, pues un tercer puesto, la general por equipo es una etapa, hemos estado combativos en muchas etapas. Yo pienso que la imagen ha sido buena y yo creo que estamos contentos. El equipo en general está contento.
¿Y cómo se avecina lo que resta de temporada para ti? Acabaste muy tocado el Giro, nos lo decías, y este Tour, ¿cómo lo has acabado?
Pues mira, si te soy sincero, este año no ha sido el mío, porque el Giro, bueno, tenía 2 vértebras rotas de la primera semana y no sé ni cómo lo acabé. Y aquí también, bueno, pues después de haber hecho segundo de la etapa, el día de descanso también empecé con antibióticos porque tenía una pequeña infección y buah, la verdad que ha sido muy difícil levantar cabeza, ¿no? Intenté un poquito levantar cabeza aquí en los Pirineos, pero aquí en el Tour no se recupera, ¿no?
¿Crees que Sí, no, acaba, por favor.
No, que al final vas sufriendo día tras otro y se nota, ¿no? A nada que tengas un poquito algo, pues ya está.
¿Crees que Bernal estará en la Vuelta este año?
No lo creo, si te soy sincero. Yo pienso que casi que le gustaría, pero bueno, yo creo que hay un buen calendario del equipo, hay bastantes carreras y yo creo que sería más interesante empezar por otro tipo de carreras más tranquilas que directamente en la nueva Vuelta a España, ¿no? Después de estar un año prácticamente sin correr.
Muy bien, pues muchas gracias a Jonathan Castroviejo, como siempre nos atiende en la puerta del autobús. Bueno, pues nada, Bernal, olvidémonos para la Vuelta, esto parece claro. Y que tú has sido una tortura, pero que acaban satisfechos, es verdad, Ineos. Bueno, que a veces te dices, hostia, objetivo menor de Ineos. Pues bueno, tú, líder por equipo, es una etapa. El tercero, después de estos dos monstruos, pues no se puede pedir mucho más.
6 segundos le estaría sacando Wout van Aert, según el cálculo GPS de la televisión francesa. Filippo Ganna a falta de 36 kilómetros para meta, es decir, después de los 4 primeros kilómetros de contrarreloj.
Que acabe así, que me llevo el maillot.
Fórmula 1, Carlos Miquel, ¿qué tal nos ha ido la Q1?
Bueno, pues muy bien, porque Fernando Alonso está sexto. Recordemos que Carlos Sainz, que está tercero, en realidad da igual porque va a salir último, pero sí está luchando por ser el mejor de los mortales. Fernando Alonso está muy pegado a, bueno, séptimo, le ha arrebatado la posición al final Valtteri Bottas. Está muy pegado a Lando Norris y sobre todo ha ahorrado un juego de neumáticos para la Q3, porque ha hecho el segundo intento con blandos usados. Eso es lo más importante. Eliminados Gasly, uno de los enemigos también de el equipo Alpine, Stroll, Zhou, Mick Schumacher y Latifi. Y delante sigue la pugna, la de siempre. Leclerc y Verstappen luchando por la pole. Leclerc en la primera posición a 1.5 décimas. Max Verstappen y a 6 décimas está Carlos Sainz.
Son las 4:22, hora menos en Canarias. COPE GP, Tour en COPE, con el espíritu de tiempo de juego en esta tarde de sábado.
Tour de Francia en COPE con Eri Frade. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estrena tus vacaciones con tu nuevo coche en Ocasión Plus. Más de 5.000 coches disponibles con descuentos de hasta 6.000 euros y solo hasta fin de mes. Las mejores oportunidades vuelan. Ocasión Plus, 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tú y yo nos lo merecemos. Después de más de 2 años de pandemia, después de la crisis que ha venido con la guerra, después de pagar la gasolina al precio que estábamos pagando, nos merecemos unas vacaciones, un buen descanso, tener tiempo para hablar con los nuestros, dormir, leer. Nos lo merecemos.
Este verano, Fernando de Aro vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor. De 4 a 7 en la tarde de COPE. Te lo vas a perder.
De Francia en COPE con Eri Frade.
Pide paso Gema Santos, que trae un mensaje de Berti.
Claro que sí, ¿cómo estamos? Abrimos ya Berti.es y empezamos a ahorrar. A ahorrar un montón de dinero, que en estos tiempos en los que los precios suben, anda que no lo vamos a notar. Y a ahorrar también un montón de tiempo. Sí, también vas a ahorrar un montón de tiempo con Berti. Pásate ya Berti, como todos nosotros, porque con ellos vas a ahorrar en tu seguro de coche. Lo tienes desde tan solo 180 euros. ¿Cómo has oído? Sí, sí, desde tan solo 180 euros tienes tu seguro en Berti.es. Pero también vas a ahorrar un montón de tiempo, porque en Berti hablas con tu gestor por WhatsApp, así de rápido. No tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio, es todo sencillísimo. Y encima puedes calcular tu precio en menos de 2 minutos entrando en Verti.es ahora mismo. Con Verti ahorra tiempo, ahorra dinero. Pásate ya a Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
Sigue valiendo el tiempo en la línea de meta de Filippo Ganna. Han terminado 93 ciclistas y el crono a batir sigue siendo 48 minutos y 41 segundos. Pero ojo, que Bauke Mollema ha marcado el mejor crono en Ainac. En el kilómetro 10-600, 12 minutos, 14 segundos, 8 segundos mejor que Wright, 9 segundos mejor que Filippo Ganna.
Joder.
Pero se supone que se le va a acabar haciendo largo. Y ahora hay que ver cuándo para el crono en esa primera célula fotoeléctrica de control intermedio. Wout van Aert, que venía 5, 6, 7 segundos según el GPS, mejor que el crono del italiano por aquel entonces, tenemos, pero ya no que, vale ese crono.
Tenemos que fijarnos muy bien en una cosa, un dato que dio Castroviejo, por ejemplo, que decía que pegaba mucho viento en contra. A poco que baje el aire, porque a mí me extraña mucho que Mollema haya hecho el mejor tiempo, aunque sea en el kilómetro 10, ante un corredor como Ganna. A poco que baje el viento, los últimos clasificados van a tener un beneficio brutal, ¿eh?, en ese aspecto.
¿Sabes qué pasa, Óscar? Tengo la ligera impresión de que hay corredores que se están vaciando en la primera parte del recorrido y llegan muy justitos de fuerzas a esas dos rampas finales de las que también nos hablaba Castroviejo y que nosotros ya habíamos reseñado. Posiblemente por eso Bauke Mollema, como anteriormente le ocurrió a Fred Wright, han marcado los mejores tiempos en ese primer punto, en el kilómetro 10. Hay que ver lo que pasa con un hombre con más fondo, creo yo, menos explosivo que Mollema o que Wright, como es Wout van Aert. Pienso que sin tener que reservar fuerzas para el final, van Aert va a romper ese crono, haya o no haya viento de cara o viento de culo o lo que sea.
Pues lo vamos a saber enseguida, porque debe estar a un kilometrito aproximadamente Wout van Aert de pasar por esa primera referencia de las tres intermedias en Ainac. Kilómetro 10, 600 a 30 kilómetros y 100 metros de la línea de meta de Gocamadour. Vamos a ver.
Le queda un minuto y medio, una cosa así.
Vaya faena para que es que tenía que tener una foto con este buce tan horrible sin hacer el ganador de la montaña.
Bueno, sí. Por lo menos...
Cómo lloraba,
Lloraba mucho, sí.
Pues, ¿cuántos puntos los ha perdido? Por poquitos, ¿no?
Mañana tendrá que subir al podium de todas maneras.
No.
¿Y quién lo va a vestir?
Lo sube Vingegaard, pero en la foto de los cuatro mayos no estará. Claro.
Acuérdate, hay una foto de Pogacar también con una especie de maniquís de tronco y están todos los mayos puestos a él y él está al lado.
Lo ha perdido por 8 puntos.
Ostras, es que cuidado, ¿eh? Es que
72
no es nada.
Tiene Vingegaard.
Tiempo,
64,
tiempo de Wout van Aert en el kilómetro 10-600. 12.09, 4 segundos mejor que Mollema, 13 segundos mejor que Wright, 13 segundos con 80 centésimas mejor que Filippo Ganna. Pero esto es muy largo, ¿eh?
Es largo, pero yo creo que a él le beneficia que sea largo. Vimos el estado de forma en el que estaba el último día de Pirineos. Yo creo que va a ganar la crono sobrado y los dos repechos finales. Es que a Van Aert le vienen de escándalo para un tío tan explosivo. Yo creo que va a bajar de los... ¿De cuánto dije yo? De los 48 minutos, yo creo que lo va a bajar.
47.59 dijiste tú.
Eso es.
Porque yo había dicho 48.24 y dije... Estaba por decir 47.56.
Y yo que llevo con la trampa como ley de vida, ¿no puedo cambiar mi tiempo?
No se debería. ¿Y Kike Iglesias, que se quedó con el 48-41 obnubilado?
Muy claro, porque es que va a ganar este chico.
¿Quién? ¿Filippo Ganna?
Sí, una etapa para el ciclismo italiano. Y mañana gana un español. Y sí, gana.
Estás catastroférrimo.
Mañana gana un español.
Gana de ganar.
O sea, llevo un día malo.
Sí. Tú solamente de pensar en los 500 y pico kilómetros ya, que son 44 horas.
Al fondo se me parece.
Bueno,
hoy es el típico día de cenar de gasolinera, que las gasolineras en Francia todas tienen... O la gran mayoría tienen... Hay un pequeño supermercado que viene fenomenal con sándwiches de 25 gustos diferentes. Y luego tiene una cosa muy muy bonita los franceses con los sándwiches que deberíamos exportar o importar en este caso, que es que hay paquetes de sándwiches de 3 medios sándwiches.
O sea, que si no te apetece comerte dos sándwiches, te puedes comer tres medios sándwiches. Sándwich y medio, vamos.
Y que para la cabeza va mejor, ¿sabes? Es como, sí.
Como gajo mío menos,
un poco de placebo, es placebo también.
Sí, pero escucha, pero en París no se encuentra ya nada abierto un domingo, un sábado a las 11 de la noche, sí.
A las 11 de la noche, pero ¿y entonces tú qué? ¿Tú repostas en marcha o qué? ¿Qué? Tú no paras, tú sales a las 6 con el atasco aquí y 500 kilómetros, 5 horas. No, 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 tú no repostas, no bajas el pedal.
Perdona, lo he hecho, ¿eh?
Ya. No haces un pis, no, pis meas así.
No, yo no,
yo meaba
antes de salir.
Hacíamos las necesidades, vamos a no perder un poco el Oremus, que son las 4 y media de un sábado, ¿eh?
Por favor, por favor. Por
oye,
favor,
si también ya metemos que no se puede decir la palabra mear, no me fastidia.
Ay, Dios mío, qué gente lleva mi carro, afortunadamente.
Ahí va el guisante verde zapateando.
Sí, sí, el guisante
pim, pam,
verde.
Pim, pam. ¿Cómo va, eh?
No, va a copladérrimo, ¿eh?
Y bici recta, o sea, es que es muy bueno este.
Da gusto,
hombre.
La verdad que da gusto verlo.
Sobre todo cuando hay patas, ¿eh? Cuando hay patas, qué bien, qué bien, qué bien.
Próximo en entrar en meta, Toni Galopin, que va a hacer un tiempo por encima de los 51 minutos. No ha sido mal tour para Galopin,
ha sido lo peor que le ha pasado en la vida, ¿no?
Que tiene unos dientes de sierra de carrera deportiva muy serios, ¿eh?
Sí, hubo un momento que parecía que iba a ser un corredorazo, clasicómano, llegador, y yo creo que su carrera se ha ido diluyendo poco a poco, ¿eh?
Sí, sí. Su carrera y su vida sentimental también. Su vida sentimental.
Vamos a escuchar a John Izaguirre aquí en A Pleno Sol. Sí, señor.
Eres la primera fuente que nos va a contar cómo te ha ido la crono y cómo ha sido.
Bueno, ni tan mal. Ya sé que gana, creo que irá primero, ¿no?
Sí.
Primero. Ha hecho un tempazo, pero bueno, viendo las posibilidades que tenía, las sensaciones no han sido malas y es un recorrido muy duro, ¿no? Se pega mucho, la carretera es muy botosa. Y bueno, pues viendo que es el penúltimo día del Tour también se nota la fatiga.
Bueno, esto se acaba. Balance, el tuyo.
Pues no muy positivo, la verdad es que soy poco crítico. Esperaba por lo menos estar en alguna fuga con opciones de victoria. He estado en tres, pero nunca cerca de la victoria y la verdad es que no he terminado contento.
John, todos habláis de que es un Tour muy duro. ¿Tú estarás en la Vuelta a España?
No, en principio haré un calendario alternativo con clásicas. En Francia, Canadá, ese tipo de carreras. Y respecto al Tour, sí, siempre son duros y este año ya habéis visto la media también, qué elevada es. Ayer también casi 50 de media y bueno, aquí todos los días se ha peleado.
Bueno, John, no habéis tenido jefe de fila, se os ha ido pronto. Tampoco ha sido tan mala la actuación, consiguiendo a veces meteros en fugas.
Sí, meterse sí, ¿no? Pero la idea era clara, era ganar una victoria de etapa. Sabemos que es muy difícil, pero por lo menos estar delante, ¿no? Disputando como ha estado quizá un Luis León, ¿no? A punto de ganar en Mejev. Yo he estado en fugas, pero nunca cerca de la victoria. Y bueno, la pena del Maillot de la Montaña también de Simon, ¿no? Sería un premio importante para el equipo que al final no ha podido ser.
¿Andamos?
Pues no lo sé. En Suiza tampoco estuve a mi nivel. En los campeonatos, pues, la crono me salió. En ruta me caí y, bueno, pensaba que venía con otras piernas y mira, al final la carretera me ha puesto en mi sitio, quizá no haya ido también la preparación como hubiera pensado yo.
Andamos en España a vueltas con la crisis del ciclismo español, que hace 4 años que no ganamos una etapa y que tampoco nos va muy bien en la general. ¿Qué opinas tú, que has sido uno de los destacados?
Pues sí, se ve que cuesta ganar, ¿no? Y nos cuesta ganar, ya decía, ¿no? Que tampoco tenemos sprintes, como quizás pueden tener Bélgica, Holanda, estos países, y al final hay muchas carreras que llegan al sprint o grupos reducidos y bueno, pues yo creo que ya vendrán mejores tiempos, ¿no? Que podamos contar las victorias con los dedos, ¿no?
Venga, muchas gracias.
Pues la radiografía de John Izaguirre, el ciclista del Cofidis, que ha firmado un tiempo de 52 minutos y 27 segundos que le colocan, ahora sí, como mejor español en la etapa, a 3:46 del mejor tiempo, que sigue siendo el 48:41 de Filippo Ganna, el campeón del mundo. Ese es el balance que hace John Izaguirre, pues que es el balance que hacemos todos, ¿no?
Sí,
pero mira cómo apunta lo que hablábamos antes de el tema de los sprinters, de reconfigurar a los chavales cuando pueden tener a lo mejor esa morfología.
Sí, parece que no estuviera escuchando, porque es verdad que Bélgica y Holanda, vamos a ver qué pasa con Evenepoel en la Vuelta a España, pero no tienen hombres para pelear por las generales, pero es que luego se hinchan a ganar en clásicas, tienen a Jakobsen de sprinter, tienen a corredores muy buenos, y a nosotros nos falta eso, variedad, ya que está claro que ahora mismo, bueno, tenemos a Landa y a Enric Mas en un segundo escalón para luchar por las generales, nos faltan eso, sprinters que en Centro Europa y en el Norte de Europa tienen para dar y para regalar.
Entre
y que
comillas,
no
entre comillas, porque al final si tú quieres echar un Caleb Ewan, el otro día Cavendish no es un mal menor, porque lo vas a tener ganando carreras seguramente tal cual, pero no es verdad, o sea, al final no es un corredor que pueda, pero el problema es que Aramburu, por ejemplo, Cortina, no están rindiendo al nivel que se esperaba todos de ellos, porque al final son corredores que te pueden dar, no te digo más, 3-4 victorias al año te las pueden ofrecer, pero la realidad es que están por debajo de su nivel. O sea, Movistar cuando ficha a Cortina, ¿os creéis que piensa que va a tener un rendimiento tan bajo como el que está teniendo? No. O cuando ficha Aramburu, por ejemplo, que lo vimos en Astana, ganando en País Vasco y haciendo grandísimas carreras a nivel europeo, pues al final son corredores que están de bajo nivel. Yo, por ejemplo, que a veces estamos valorando mucho el tema de Movistar, es que es verdad que para mí, a nivel de conformar el equipo, te puedes equivocar, pero que estos dos corredores, por ejemplo, para mí eran corredores casi de apuesta fija, ¿no? De nivel medio alto, que te van a aportar victorias, y la realidad es que no te la están dando.
Pero ¿de quién es la culpa? También, ¿no? ¿Pasa? ¿De quién es la culpa?
También,
¿del corredor o del equipo?
No, hombre, pues esto pues yo creo que también tendrá el equipo que hablar con los preparadores, ¿no? Pachi Vila ahora mismo es el jefe de rendimiento, y bueno, pues él seguro que también le pedirán algún tipo de explicación, ¿no? Los corredores al final hacen un entrenamiento que les mandan los diferentes bloques que tienen. Normalmente tienen varios preparadores y pues un preparador se encarga de 5 ciclistas, otro de otros 5. A veces también van por bloques en función de las características de cada ciclista. Y bueno, pues tendrán que sentarse y ver, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es un tema de entrenamiento? ¿Se han cambiado cosas? ¿Están haciendo cosas diferentes? Bueno, pues yo creo que eso lo tendrán que analizar todo. En un equipo siempre decimos que hasta los que hablábamos antes, los que van en un coche, unos mecánicos, o sea, hasta al final todo el equipo forma parte del rendimiento y desde el material, o sea, todo. Entonces tendrán que valorar y ver por dónde pueden venir los fallos, ¿no?
Para saber por dónde puede estar el triunfo de etapa, ha pasado Bauk Mollema, que había firmado antes del paso de Wout van Aert el mejor tiempo en los kilómetros 10.600 en Gamat. Kilómetro 22 de carrera, a 18.600 de meta, Bauk Mollema ha hecho un tiempo, a ver que lo tengo por aquí, 4 segundos peor que lo había hecho Filippo Ganna.
Pues se,
o sea, 25.17.
Muy bien, Mollema, ¿eh? Qué transformación más extraña. Un tío
campeón de Holanda, ¿no?
Campeón de Holanda este año. Hace un mes, pero que era un escalador de toda la vida, ¿eh? Ganador del Giro de Lombardía, y que de repente, a los 30 y pico años que debe tener, se destape con un contrarrelojista, a mí me parece muy extraño.
Bueno, no ha sido mal contrarrelojista Mollema nunca, ¿eh? No ha sido un gran contrarrelojista, pero no ha sido mal contrarrelojista.
Lo que no se puede hacer es ganar una grande ni aspirar al podio sin ser un mediano contrarrelojista, que eso,
exacto,
es otro problema que tenemos aquí.
Sí,
exacto.
Por ejemplo, que estábamos hablando de Movistar también, por ejemplo, Enric Mas no tiene nada que ver las cronos que hace con Movistar que cuando hacía, por ejemplo, en Quick Step.
Siempre lo decimos, ¿sí?
Sí, que al final hay corredores que no sé si es a nivel de mentalización, lo que explica Luis, a nivel de preparación, a nivel de ambición, algo está pasando, pero evidentemente Movistar no está fichando mal, no. El problema es que lo que fichan no están rindiendo.
Exacto.
Y ahí es donde hay que buscar la explicación.
Claro, ese es el gran problema. Corredor que llega a Movistar, corredor que baja mucho su rendimiento respecto a su equipo anterior. Y ocurre todo lo contrario. Para mí el equipo paradigmático en esto es el Quick Step. El Quick Step ficha a Cavendish cuando Cavendish llevaba 4 años sin ganar una carrera, y de repente el año pasado gana 4. Y te ficha a Gilbert en su momento, a corredores que estaban medio desahuciados, y hace que suban mucho el nivel. Y en Movistar pasa lo contrario. Iván Ramiro Sosa era un buen fichaje. En el Ineos yo le he visto hacer exhibiciones. Es verdad que no era un tío regular, es muy jovencito, no había hecho grandes vueltas, pero joder, te ganaba en las Lagunas de Neila y en Picón Blanco dando exhibiciones. Y es que este año no ha hecho absolutamente nada.
El problema ahora mismo en Movistar es lo que decíamos el otro día también, que hay un líder solamente. O sea, si dejamos a Valverde un poco de lado, dándole pues todo el permiso que él quiera, merecido. O sea, solamente hay un líder. O sea, el Movistar ahora mismo tiene que repetir liderazgo en la Vuelta a España. En el Giro no tenían un nombre 100% que pudiera disputar la general. Y yo creo que un equipo como Movistar tiene que plantearse intentar al menos tener tres ciclistas que puedan estar en las tres grandes, bueno, peleando por un top ten, ¿no? Yo creo que sí es posible y que a nivel económico, si haces buenos fichajes, creo que lo puedes tener.
Ha entrado el campeón de Europa en la línea de meta, el suizo del Groupama Français de Ye, Stefan Kuhn, con un tiempo de 49 minutos y 54 segundos, 1 minuto 13, peor que el tiempo que sigue valiendo en la silla caliente, tiene que tener el culo plano ya, Filippo Ganna, que es de 48 minutos y 42 segundos. Y hay que ver cuál es el crono enseguida de Wout van Aert cuando pase por la segunda referencia intermedia en Gramat. Pero antes, Carlos Miquel, ha terminado la Q2.
Ha terminado la Q2 y el más rápido es Carlos Sainz. Qué a gusto se le ve con el coche, qué seguro. Todo el fin de semana han cambiado las cosas desde que ganó la carrera en Silverstone, lo venimos contando. Por eso nos enfadamos cuando no le dan una estrategia para luchar. El caso es que va a salir último, pero mejor dicho penúltimo, pero está yendo más deprisa que Leclerc, sobre todo en el último sector. Y el piloto de Mónaco, su compañero de equipo, está seriamente preocupado con el hecho de cómo gana tiempo en la penúltima y última curva Carlos Sainz, donde le mete bastante tiempo, más de décima y media, a su compañero de equipo. Una décima entre los dos, décima y media casi. Tercero Verstappen, cuarto Checo Pérez y muy bien también Fernando Alonso, aunque nos ha dado un poquito de susto porque ha estado en zona de riesgo de no pasar a la Q3. Pasa Alonso a la Q3, sexto, es decir, el mejor del resto. Bueno, pues le han borrado la vuelta porque se ha salido de pista, ha pisado por fuera, así que Ocon se queda fuera de la Q3. También han pasado al final los dos Mercedes, quinto Hamilton, sexto Alonso, séptimo Russell, octavo Magnussen, Norris, Tsunoda, eliminación Noblek, Ricciardo, Ocon, Bottas, Vettel, Albon.
Pues los dos Ferrari por delante de los dos Red Bull al término de la Q2. Ahora veremos la Q3, que va a decidir definitivamente cuál es la parrilla de salida, aunque alguno ya lo tiene claro.
Apunta Eric que lo que vamos a ver en el primer intento de Q3 es rebufazo de Carlos Sainz a Leclerc. Y ahí ya se va a retirar porque ya ha asegurado esa plaza mejor que Magnussen en la parrilla, esa 19ª posición.
Ya está en liza el top 10 del Tour de Francia para la crono de esta penúltima jornada del Tour en COPE.
Super ofertas fin de semana en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Solo hasta el domingo, 3x2 en todos los bombones helados Magnum.
Llevas 3 y te regalamos el de menor importe.
Y los puedes combinar como quieras.
Así son las super ofertas fin de semana de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Hasta el domingo en tienda web y app.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. Un brindis por la gente Pata Negra, la que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
Cosas que hay que ir contando. Segundo punto de cronometraje intermedio, kilómetro 22, mejor tiempo para Wout van Aert, 24:48. Está triturando los registros de Filippo Ganna, 24 segundos mejor. 24 segundos mejor.
Vaya caras que ponía Filippo Ganna ahí en la silla caliente, ya como diciendo... Ya me voy levantando poco a poco de aquí.
No ha sido el tour de Filippo Ganna, ¿eh? El pasamontes, yo esperaba un poquito más de él. Es verdad que en Copenhague estuvo cerquita de la victoria, pero luego en la montaña, al igual que el año pasado en el Giro sí que había mostrado un buen nivel, yo creo que Filippo Ganna no va a salir muy contento de ese Tour de Francia. Se va sin victorias y se va sin haber brillado demasiado en los días importantes.
Bueno, qué bicharraco. Una cosa de locos.
Al final va a acertar Alberto, ¿eh? Con el 47-59.
Bueno, ya veremos.
Y con 47-56 yo me había quedado muy cerquita. Pues
tú puedes cambiarlo, Capi, lo dijiste en su momento.
No voy a cambiarlo, pero vosotros sabéis que esa cifra está puesta en un papelito que vosotros tenéis desde el martes del lunes.
Eso es verdad.
Ese tiempo está puesto en el papelito que os llegó el lunes. 47 minutos 56 segundos. Joder.
Bueno, el Capitán Alañá, sus apuestas, sus números, que está muy acertado el Capitán Alañá, pero muy, muy acertado. Estamos en las 4:44, hora menos en Canarias. Es el minuto que ha tenido para salir en la rampa de puesta en marcha en esta crono, el kazajo Alexei Lusenko. Dentro de 2 minutos, Romain Bardet. Dentro de 4 minutos, Alexander Blasov. Dentro de 6 minutos, ya 5, Luis Menches, el sudafricano del Intermarché, que van a estar peleando ahí por un puestecito, incluso por el de Nairo Quintana, que sale a las 4:52.
Sí, esta mañana he encontrado a Nairo Quintana a las 11 de la mañana, yendo en bicicleta por los alrededores de su hotel. Se le ha hecho larga, la mañana a Quintana, que no quería perder punto de actividad en las piernas.
Luis León Sánchez ya ha pasado por Aignac por el primer punto en el kilómetro 10 y medio de esfuerzo, con un crono 37 segundos peor que Wout van Aert. 12:46.
No está mal. Yo creo que con Pinot lo va a tener bastante, bastante fácil. Veíamos a Pinot ahí antes de la crono firmando autógrafos, desconcentrándose, ¿no? Un corredor que está enchufado antes de una crono, pues intenta estar centrado y pensar en las curvas, en todo lo que es el recorrido, que seguro que ya lo tendrán mirado y requete mirado. Pero Pinot estaba ahí tranquilamente atendiendo a los fans franceses, así que Luis le lo tiene, yo creo, que asequible.
Pues ahí está ya doblando Bauk Mollema, a punto de hacerlo. A falta de 11.700 para meta, el campeón de los Países Bajos va a doblar. Gran crono de Bauk Mollema, que demuestra que si trabajas una especialidad, le puedes sacar margen de mejora, claro que sí.
Y tampoco, y también demuestra que, bueno, que tampoco le hemos visto ayudar muchísimo, ¿no? No, o sea, no le hemos visto mucho en carrera.
A Rigoberto Urán va a doblar.
A Rigoberto, sí, a Rigoberto Urán.
Pues ahí está doblándole. Rigoberto Urán sí que le ha venido también el Tour de Nalgas casi desde el, bueno, sin casi, desde el primer día en línea con la caída del puente.
Sí, luego otra caída el día del adoquín. Ha intentado reconducir un poco el Tour de Francia en la última semana, metiéndose en alguna fuga, pero es un tío muy regular, acostumbrado a meterse ahí en el top ten y no ha tenido su Tour, no ha sabido reconducir muy bien la estrategia en este Tour.
Se va a manejar en tierra de nadie en esta crono, ya está en ella Romain Bardet, porque tiene a Blasov a 2 minutos en la general y porque tiene un colchón de casi 4 minutos con Alexei Lusenko, que es el noveno.
Bardet es muy malo, en contrarreloj, muy malo. Yo lo recuerdo.
Un gran día le puede meter 4 minutos,
Yo lo recuerdo en Marsella, que vamos, que casi le adelanta a Landa y vamos, un crono que va parado y lo hace muy mal. Pero bueno, a ver, es mucho tiempo.
Aquel día yo creo que también iba sobrepresionado, porque claro, significaba que un francés volvía por un segundo.
El problema es la distancia de hoy. Aquel día eran 30 kilómetros, creo, 20 y algo, 30 kilómetros. Hoy estamos hablando del doble casi, O sea, hoy como salgas un poco sin la motivación o con el cuerpo un poco de lado, hoy te cae aquí una minutada.
Y ya todos los ciclistas, Eric, con ese chaleco de hielo, Ya parece que si no lo llevan, como que no. Antes lo llevaban, pues, algunos, ¿no? Pero es que ahora ya se ha convertido, incluso veíamos que llevan ya los chalecos la publicidad de los equipos, El de Bardet, de DSM, era como un chaleco de los de llevar en bicicleta, pero con pequeñas huecos para meter esas petacas de hielo.
El de Jumbo es amarillo, pero ¿será amarillo por ser jersey amarillo y era una previsión? ¿O será amarillo porque el amarillo es uno de los colores corporativos del equipo?
El que llevaba Naer no era amarillo, creo que era gris, ¿no? Ahora no lo tengo en la... Voy a pedir uno yo de esos para salir por ahí a hacer botellón, para llevar ya todo desde casa.
Y hablando de Van Aert, ya se ha merendado al primero. Sí. Digo el primero porque no excluyo que sea a Nicolas Schulz. No excluyo que haya alguno más que se meriende de aquí a meta,
Hombre, pues a esta marcha debería. Ahí está, rampa de salida, cuenta atrás, Iglesias, para Alexander Blasov, el ruso del Bora.
Blasov, sí señor, empezó mal, pero bueno, poco a poco ha ido metiéndose en carrera, también en algunas fugas buenas. Ha dado la cara Blasov, se podía haber quitado de en medio, pero ha acabado bien el Tour de Francia Blasov.
Se ha agarrado a la competición muy bien y es un buen rendimiento tras COVID, que lo tuvo muy muy cerca del Tour, cerca.
Sí. Y al final, lo que decimos siempre, ¿no? Que el COVID te deja machacado, incluso aunque no tenga síntomas, los ciclistas a este nivel lo notan. En vida sedentaria, bueno, pues no lo notas tanto, oye, pero un ciclista a este nivel en un Tour de Francia, era lo que decía Castroviejo, es que tomó antibióticos, es que cualquier pequeña infección o cualquier pequeña enfermedad que tengas en un Tour no perdona, o sea, no
y que
perdona
se supo
nada.
Adaptar, porque al final consiguió su objetivo de una manera diferente, o sea, todos claro. Estamos de acuerdo que ante Pogacar y Vingegaard, yo creo que Blasov no tendría ningún tipo de opción este año en el Tour de Francia. Podría estar al nivel de Thomas, no lo sabemos, pero el objetivo del que era hacer top 10, una vez que quedó eliminado en las primeras semanas del Tour de Francia, después se consiguió meter en fugas, etcétera, y al final va a conseguir el objetivo de una manera diferente a lo que está habituado a hacer.
Va a pasar por el punto de cronometraje intermedio número 3, Bauk Mollema, con un tiempo de 37-37 a 28 segundos de lo que había marcado en su momento hace rato ya Filippo Ganna.
Capitán, ¿cuándo se decide el ciclista más combativo? ¿Mañana o ya hay indicios
mañana,
de quién
mañana.
Puede ser?
No, se decide mañana.
Bueno,
ya está.
¿Quién creéis que puede ser?
Van Aert, yo creo.
Yo estaría entre Van Aert y Gibson.
Mañana colocaremos los cartelitos, la revelación, Gibson, no. El mejor equipo, el mejor ciclista, el más espectacular.
Yo os comento una cosa, Simons,
cuando, que me he equivocado.
Cuando lo gané yo, lo supe.
No os importa nada lo que digo, ¿no?
Sí,
me importa.
Sí, digo que estamos
cuando gané yo, el corredor más combativo lo supe antes de salir en la crono.
¿Ah, sí? Vaya chufe
sí,
que tienes.
Antes de salir en la crono, sí, lo supe, sí.
Pero bueno, es que hoy... tú, en tu caso estaba muy claro, porque aquel año te habías metido en tropecientas fugas, estabas entre los 10 primeros, etcétera, etcétera.
Bueno, que iba diciendo yo que mañana colocaremos los cartelitos, pero para mí podría opositar a ciclista revelación en este Tour de Francia, sin duda, el sudafricano que ya está en carretera aquí, Iglesias, Luis Menches.
Le hemos visto muy bien en Alpes y mejor en Pirineos, atacando por delante, bien, un poco al estilo de su equipo, que es un super equipo este año, el Intermarché, que por cierto va a volver a tener a Germán ahora ya en competición. Este
oye, está yendo Vinegar poco a poco a la zona de salida, parece Robocop, ¿eh?
Sí, o sea, por las calas y tal, la forma de andar es tremenda, ¿eh?
Es el chaleco del equipo este.
Parece un eslabón perdido de la cadena evolutiva, ¿eh? O sea, anda ahí como un cromañón.
Un extraterrestre.
Digo, ¿cómo puedes darle el premio al más combativo este Tour a un corredor que está a punto de retirarse como Menches? ¿Cuántos años tiene? ¿40?
No tanto, no, pero 30 y muchos.
Por cierto, es verdad, el corredor que más cambió su estilo de correr en la historia, sí.
Sí.
Eso te lo compro.
Por cierto, una gran noticia para el equipo Movistar, ¿eh? Ha empezado hoy el Tour de Valonia.
Perdona, Alberto, Menches. Menches no es tan viejo, ¿eh? 30
y pocos
tiene,
¿no?
30 años cumplidos el 21 de febrero. Ostras, solo 30
que lleva... Tiene cara viejo, le pasa igual que a Nairo Quintana, que es el que va a salir ahora. ¿Qué ibas a decir, Alberto?
Pues una gran noticia para el equipo Movistar, porque empezaba hoy el Tour de Valonia y lo hacía con la con llegada al muro de Uy, al mítico muro de Uy. Uy. Y ha ganado Alaphilippe, pero segundo ha sido Alex Aramburu. Así que puestazo, ¿eh? Y además estoy viendo el vídeo y ha llegado muy, muy cerquita de Alaphilippe. Así que a ver si esto empieza a ser un punto es un punto de inflexión y reconduce un poco la temporada Movistar.
Bueno, pues muy buena noticia, di que sí. 38.900 le quedan a Luis Menches, en el que se ceba ahora la televisión francesa. Menches, que es el sexto en la clasificación general.
Imaginaos cómo va la cosa de los puntos, o de querer que los equipos sumen y sigan teniendo puestos. Cofidis no sé si está en qué pelea, no sé en qué clasificación ubicar a Cofidis, pero, por ejemplo, hoy en el Tour de Valonia ha salido Guillaume Martin, que hace unos días se retiró por COVID, si no recuerdo mal, aquí, ¿no?
Sí, señor.
Sí.
Y pues hoy estaba en el Tour de Valonia.
Va a pasar Wout van Aert por el kilómetro 32 de etapa y sigue manteniendo más o menos lo de hace unos kilómetros en Gamat, en Kuzu. Está 23 segundos, rodando mejor, 23 segundos que Filippo Ganna en su momento.
24 fue en el anterior, ¿no?
Sí. 26. Pero bueno.
Va a bajar de 48 en meta, ¿eh? Porque con los dos repechos yo creo que va a bajar de 48.
Yo creo que va a estar ahí, pero bueno, es igual, va a ganar, va a marcar el mejor tiempo.
Quedan por salir en la rampa de la ciudad de salida, que es la Capel Magibal, Godú, Geraint Thomas, Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard, para ya poder ir desmontando la rampa de salida de esta crono de 40 kilómetros largos, casi 41, que va a terminar de decidir pocas cosas, pero algunas sí, dentro del top 10 de este Tour de Francia. Son las 4:53, próximo en salir David Godú, que será, si no pasa nada muy extraño, el mejor francés en la clasificación general. Ahí están los franceses.
Y lo ha merecido.
Sí, señor.
David Godú, buen corredor.
Y muy bien arropado siempre por su equipo, para defender esa posición, ahí con la lucha con Nairo, y esas discusiones
top
que tuvieron.
Para David Godú, el ciclista francés del Groupama Français de Ye, que seguramente se ha ganado muchos corazones de la afición francesa en el desarrollo de las 19 etapas, 20 con esta que llevamos de Tour. Mañana el final en los Campos Elíseos. Y le quedan para el final de hoy 6.700 para esa bestia parda que es Wout van Aert, que va pegado al asfalto y que va pegado a su bicicleta. Es un gustazo para los sentidos ver rodar a este tío.
Sí, ¿cómo me va a fastidiar ver ganar la apuesta a Alberto Arauz?
No, hombre,
El que menos sabe de esto y se va a llevar el tema al agua.
Igual Alberto Lau se pasa.
No.
Igual es que pasa, los dos repechos finales yo creo que los va a hacer volando Van Aert, ¿eh? Yo creo que a lo mejor hace menos del 37-59 que he dicho yo.
47. No, yo creo que va a ser 48.
Más, ¿no? Igual se pasa. Entra Leknesund en la línea de meta. Está a menos de 6 kilómetros Wout Van Aert de llegar a esa línea de meta. Habíamos puesto las 5 como hora límite para hacer la apuesta, ¿no? El que haya esperado para quemar su bala. Es verdad que el tiempo de gana era muy bueno, pero a lo mejor es mejor el de Wout Van Aert. Tiene toda la pinta de que va a ser mejor el de Wout Van Aert, pero a ver cómo negocia los repechos, ¿eh?
Sí, mira, en el tercer punto ha perdido un segundito. Oh. Le llevaba 24 segundos. Gana en el segundo y en el tercero le lleva 23. Eso quiere decir que no voy a acertar yo.
Que habrá gente que espere a las 5 o así para ver cuál puede ser el tiempo de Van Aert. Y luego viene Vinegar o Pogacar o Thomas y se lo merienda.
Mira cómo está subiendo el primer repecho.
Que el depósito de gasolina en la penúltima jornada de un Tour tiene que ver también en el desarrollo de una crono tan larga. Cuenta atrás ahora en la rampa de salida para el tercero en la general, para el británico de Ineos Grenadiers, Geraint Thomas.
Sí,
top para
Geraint Thomas, que ya está en liza, el mejor de los Ineos. Ha estado bien, Thomas, pese a su veteranía. Ganó el Tour en el 2018, han pasado años, pero sigue rindiendo a buen nivel. Buena temporada que lleva.
Ciclista que se ha defendido muy bien y que ha sido el primero de los mortales después de Vingegaard y de Pogacar. 5 kilómetros meta, 25 por hora está subiendo esta rampa Wout Van Aert, según la televisión francesa que le está siguiendo.
¿Cómo va para arriba, ¿eh? Parece que no pica para arriba ese terreno. Es que va a una velocidad tremenda.
Le da unos zapatazos increíbles.
No se levanta, va siempre ahí sentado, acoplado. Y nunca se atasca, ¿eh? Lleva una agilidad muy buena.
Y creo que los oyentes no van a poder tener la referencia, o ahí va a andar, de Wout Van Aert para clavarla antes de las 5.
No van a tenerla.
No la van a tener. Es que me está gustando mucho. Ponme la música del precio justo, Hernández. ¿La tienes por ahí? Del tiempo justo. Ya saben que antes de las 5, quedan 3 minutos, pueden apostar por cuál va a ser el tiempo justo del ganador de la etapa. Da igual el nombre, queremos saber el tiempo. Y hay que acercarse lo más posible sin pasarse para poder ganar el maillot o la gorra retro Cope Otto Bosley, edición limitada especial Tour de Francia 2022. ¿Quieres ser el ganador? Venga, apuesta a través de Twitter, @CJCope, de facebook.com/tiempo de juego, del WhatsApp o del Telegram, que comparte el número, querido azafata Bruno Casar.
677-580-461.
¡Vamos, apuesta ya por tu tiempo justo! Y va a salir Pogacar,
buenísimo.
Bebe un poco de agua antes de arrancar. Se toca el pinganillo para que lo tenga bien colocado. 3, 2, 1, cuenta atrás. Bicicolnago para Emiratos Tadej Pogacar.
Oye, buen raspón tiene en la pierna izquierda. Del día de la caída, que parecía menos problemática, pero jolín, tiene un buen raspón en toda la pierna izquierda.
Desde ese día lleva guantes. Ya sí, me fijé yo ayer.
Sí, Johan Brunel le reprochó en Twitter a Pogacar que no llevara guantes. Dijo, por este tipo de caídas es por los que hay que llevar guantes. Y al día siguiente se atribuyó el mérito de que Pogacar hubiera salido con guantes.
Tadej Pogacar, que como casi todos los ciclistas, sale con rueda de perfil delantera y lenticular trasera.
Va a hacer buena crono, ¿eh? Tiene rabia. Fijaros que ayer también se metió quinto ahí en ese sprint. Sabe que lo tiene muy difícil, pero quiere irse a la sensación de que nada más podía haber hecho.
¿Quién creéis que va a hacer mejor crono, Vingegaard o Pogacar?
Pogacar.
Yo también.
20-22 segundos mejor que Vingegaard.
Me manda un mensaje José Ángel Peña. Íñigo Martínez, el central del Atleti, que estaba ahí en la órbita del Barça, titular en el partido frente al Mainz. No quiere pulsitos el Atleti. Ha puesto el precio y ya está. Y de momento sigue siendo jugador del Atleti y ahí está ejerciendo de ello.
Ahora, yo quiero estar tan arruinado como el Barça, ¿eh?
Sí, sí.
Fichar a todo lo que me da.
Académica palanca, ¿eh? ¿Te acordáis de Académica Palanca?
Sí.
Y tanto.
Yo me sé un trozo.
A la palanca, chunda.
Yo escuchaba a Polanca, pero a Palanca no.
Sí, la Académica Palanca tenía una canción que era Mala Persona, que era de la leche que le pego en mitad de toda la boca, le saqué todos los piños y con un cuidado extremo recogí todas las piezas, la pegué con pegamento, que por cierto era muy bueno, y una vez reconstruida con su propia dentadura le cortó el yugular.
¡Oh!
le llaman mala persona, le llaman mala persona. La académica Palanca. Pero sí, sí. Bueno, el Barça siempre tuvo palanca, lo que pasa que antes tenían nombre de entidad bancaria, pero sí. Este año es una barbaridad.
Bueno, se va a cerrar la rampa de salida en cuanto salga Quique Iglesias, el líder Jonas Vingegaard.
Jonas, está Dinamarca entera en la calle, ¿eh?, celebrando el triunfo de este chico. Habrá mucho danés mañana en París. De momento hay que llegar hasta la meta aquí en Rocamadour. Por cierto, mañana en París, desde la Tour Eiffel, arranca la primera etapa del Tour femenino, que hay ahí también aspiraciones buenas para el equipo Movistar, con Van Vleuten, por cierto.
Ha montado 58, ¿eh?
¡Fua! Todos.
Filippo gana 60, que lo he visto en Eurosport esta mañana.
Ten en cuenta que luego solamente podrán mover ese 11 en tramos muy determinados, pero lo hacen también para llevar la cadena siempre muy lineal, ¿no? Con los piñones del medio de ese núcleo.
Está Bauk Mollema en la parte final de la crono con un tiempo de 48.39. Ya no va a ganar la crono desde ya Bauk Mollema.
Yo creo que ya más o menos se va haciendo una idea de que viene Wout van Aert triturando tiempos. Hay que ver cómo se manejan también los tres primeros de la general, por si acaso sus patas les pudieran permitir optar al triunfo en esta jornada. Buen tiempo para Bauk Mollema, que va a estar ligeramente por encima de los 49 minutos, con 2, con 3, con 4, con 5... con 6, con 7, con 8, últimos 50 metros. Esa curva de derechas para entrar en la reta de meta de Bauk Mollema. 49, 17, 18, 19, 20, 21. 49, 21 para Mollema, segundo en la etapa. 40 segundos de Filippo Ganna.
Tiempazo de Fernando Escartán. Tiempazo.
Está haciendo un entrenamiento ahí pensando en la clásica San Sebastián, en su próximo objetivo, seguro.
Y hablando de tiempazos, Fórmula 1, ya tenemos parrilla de salida para Paul Ricard. Mañana Gran Premio de Francia. Carlos Miquel.
Pole para Leclerc. Gran trabajo de compañero de equipo el que ha hecho Carlos Sainz. Dos rebufos le ha dado en la Q3 y los dos le han servido para colocarse en el primer intento por 8 milésimas y en este último intento por 3 décimas en la pole. Primero en la parrilla por delante de Max Verstappen, es decir, que tenemos duelo para las primeras curvas. Tercero Pérez, cuarto Hamilton, quinto Norris, ese sería el primero del resto. Sexto Russell, séptimo Alonso. Es una buena posición de salida teniendo en cuenta que su compañero de equipo Ocon no ha podido siquiera entrar en la Q3. En la duodécima posición está el compañero de Fernando Alonso. Salto de calidad de McLaren y no ha habido salto de calidad de Alpine, que estaba por delante de McLaren en las últimas carreras y ahora vuelve a estar por detrás, pero muy buenos puntos los que puede lograr Fernando Alonso. Y Sainz, que se ha clasificado en la calificación noveno, saldrá decimonoveno, así que tendremos la atracción de ver a Sainz a Alonso por un top 5 y a ver hasta dónde puede llegar Carlos Sainz adelantando a casco porro desde la decimonovena plaza en la parrilla.
Mañana COPE GP desde las 3 de la tarde con la narración
programón
íntegra de la carrera. Gracias, Carlos, luego te escucho.
Un abrazo, hasta luego.
Está en el repecho final también Wout van Aert, que va a ser el tiempo a batir sin duda, o eso parece. 46-56, le quedan 500 metros, 48-41 era el tiempo de Filippo Ganna. Ahora está pasando en ese túnel, en la roca. La verdad que es bonita de nariz la ciudad.
Es que le queda un minuto para hacer 500 metros. Si lo hace con 30 en un minuto, los últimos 500 metros, clava los 48 minutos.
Está llegando con mucha fuerza, Eric,
últimos
con mucha.
400 metros para Wout van Aert, que va a batir el mejor tiempo. Y ahora está sufriendo Alberto Arauz.
No, no baja de 48, imposible. Esto pica para arriba. Va a hacer 48.
Sí, pero
15,
va por encima. Yo bueno, hacer, no, 48-15.
No, lo importante, Alberto, es que no se va a pasar.
No. 350 sí, pero va a hacer 48.
Bueno, no.
Igual no se va a pasar, ¿eh? Tranquilo. No se
va a
pasar.
48.
No va a ser mala, porque es sin pasarse. Claro. El que más acerque es sin pasarse.
Buah.
Curva de izquierdas para curva de derechas, para recta de meta, para Wout van Aert, para el belga del Jumbo Visma. 47, 55, 56, le queda todavía para sprintar. Ahora se vuelve a acoplar a la cabra. 47, 59 con 86.
La ha clavado.
47, 59, ha clavado el tiempo.
Pero bueno.
El tiempo justo, Alberto Arauz, de momento, salvo que alguien lo bata. 47, 59. para casa Filippo Ganna después de un buen rato sentado en la silla caliente, que va a recibir enseguida el trasero con el buzo verde de Wout van Aert.
Esto, Alberto, es quitarte la chorra a lo grande, ¿eh? No buena, puedes acertar. 47-59, o sea, me parece brutal.
Quería decir 48, pero digo, bueno, queda más espectacular el 7 ahí metido, pero bueno, la suerte.
De hecho, sí. Alberto es el único que puede ganar ahora mismo de nosotros.
Sí,
Alberto,
claro,
recibiendo ya ofertas de equipos, ¿eh?
Y para aquí dirigir. Certifica que Enrique Iglesias es un gran currante, pero lo de pensar se le da bien poco, ¿eh?
No es que se le dé mal, es que no le ha apetecido.
Ha dicho, padre, anda que voy a hacer cuenta yo aquí con
ya,
este
ya
calor.
Te ha dicho que no tiene el día, entonces hay que dejarle.
Dijo que ganaba un francés y mañana un español, así que imagínate.
A Mick Jagger hay que dejarle, cuando no tiene el día hay que dejarle que esté en el camerino tranquilamente con su frutita, su Coca-Cola y tal. Y que cuando quiera actuar, actúe.
50-893 de media. Casi 51.
O sea, meterle 42 segundos a Ganna, o sea, al campeón del mundo. Es que...
¿Y si gana Pogacar esto?
Qué barbaridad.
¿Te imaginas?
Vamos a... No se lo puede quitar el casco. No te puedes quitar el casco, ¿qué, Carlitos? Verona. Ah, tiene que equipar el telemedir. Sí, sí. Bueno, Carlos, acabó esto. Bueno... Falta un día.
Sí, faltan los Campos Elíseos y bueno, ya está. Tenemos ya la crono y nada, ya se acabó el tour de este año.
¿El tour de este año? ¿Con qué sensaciones para el equipo y para ti a nivel personal?
Bueno, al final yo creo que no ha sido nuestro tour, no cabe duda, ¿no? Empezamos ya un poco cruzados y bueno, ahora que al final ha terminado, pues ha ido complicando todo y ha terminado de peor manera, pero bueno, al final pues ya está. Hay que pasar página, el deporte es así, está escrito de... historias bonitas y otras no tanto, ¿no? Y este año nos tocó vivir un poco la cara más amarga, pero bueno, así más hablaremos los buenos momentos cuando vengan.
Carlos, ¿cómo está Enric? No sé si has podido hablar con él desde que salió ayer del Tour.
Bien, al final, pues bueno, está sobre todo un poco triste, ¿no? Porque al final a nadie le gusta abandonar una carrera y menos el Tour, pero pues la situación ha creído que así sea y bueno, al final pues yo creo que está en casa, cambio de chip, renovar energías, confianza. Y seguro que pronto estará trabajando en la vuelta, porque otra cosa no, pero Enrique, capacidad de trabajo y sacrificio, poca gente le gana y yo creo que pues seguro que ya está pensando en cómo darle la vuelta a todo esto.
¿También cambias de chip tú? ¿Vuelves a, veremos en la vuelta?
En principio sí, al final creo que el equipo está todavía por definir, pero en principio mis planes pasan por hacer la cachaca San Sebastián y después una vuelta a España, antes una concentración en altura. Y intentaremos llegar a la vuelta, pues eso. Este sabor amargo del Tour, yo creo que es motivación para la vuelta y para intentar resarcirnos, pues eso, la carrera de casa, una carrera también súper importante, que además este año va a tener una participación muy buena. Y a ver si somos capaces de quitarnos la espinita de este Tour.
La espinita mala, Carlos. No sé cuál es la sensación dentro del equipo, si más de enfado, más de frustración, ¿cómo lo puede definir?
No, al final frustración, ¿no? Pues cuando las cosas no salen, se preparan, ha habido mucho trabajo detrás y bueno, pues por H por B se cruza y al final por eso, cuando empiezas, normalmente las rachas buenas van para bien y las malas a peor, ¿no? Y bueno, pues aquí nos toca ir a peor, pero es lo que os digo, ¿no? Al final yo creo que esto es el deporte, ¿no? Y ya está, hay que vivirlo como lo que es, ¿no? El deporte es así y ya está, esto sí, pues seguro que aprenderemos algo de todas estas situaciones que nos ha tocado vivir aquí en este Tour. Y ahora, pues lo más importante es que Enrique recupere la salud, la confianza y eso, en la vuelta pues estaremos ahí para dar guerra e intentar dar una alegría a la afición española, ¿no? Que aquí estamos con la victoria, no la hemos conseguido, en la vuelta tenemos otra oportunidad.
Quizá es una cuestión de expectativas, ¿no? Entre vosotros, entre nosotros, entre la afición, que nos equivocamos del momento del equipo, que a lo mejor no es el de hace 10 años, 15.
Bueno, al final, claro, los momentos, o sea, todo cambia, ¿no? El equipo también y es verdad pues que eso, que ahora mismo... no estamos en la misma racha que hace 5 años cuando éramos el número 1 de World Tour. Al final, por eso, lo que digo siempre, ¿no? También el ciclismo se ha globalizado mucho, ha habido entrada de sponsors gigantes que acaparan, por eso, casi igual nos triplican el presupuesto, ¿no? Y al final, pues todo eso está claro que afecta y hasta lo que hacer es un poco pues adaptarse a nuevas situaciones que hay, seguir trabajando. Yo creo que al final, por eso es lo que hacemos y ya está. Y un poco también, pues, no a nivel Movistar, no a nivel un poco del ciclismo nacional, ¿no? Pues este año igual era el que menos participación española había en el Tour. Y siempre que preguntan decía lo mismo, ¿no? Al final, pues es esto, el ciclismo ha cambiado, ahora vemos corredores, pues eso, africanos ganando clásicas de ciclismo que hace 10 años era algo impensable, vemos corredores, pues eso, de todo el mundo compitiendo, ¿no? Carreras por todo el calendario también, entonces al final, pues yo creo que esto es normal y bueno, es un proceso y creo que si algo bueno de ciclismo, ¿no? Es que el buen aficionado a la bici, pues le da igual que gane un Movistar, un Jumbo, un americano o un español, ¿no? Al final yo creo que es lo bueno de la bici, yo creo que eso es algo que hay que intentar un poco preservar, ¿no? Al final que vivamos el deporte de una manera sana, como se está haciendo, que podamos disfrutar de un tour como el que hemos hecho, ¿no? Que al final pues no ha habido ningún español destacando, pero yo creo que ha sido un tour muy bonito de ver. Y ya está, y por nuestra parte lo hemos dado todo, y ahora pues toca prepararse y a la siguiente pues venir a por más.
Lo que está claro es que va a ser una vuelta de incertidumbre, Enrique, a ver cómo llega, despedida de Alejandro, ese run-run también con el tema de los puntos, no sé, muchas cosas, ¿no?
Sí, pues al final lo bonito del deporte, ¿no? Cuando pasan cosas, yo creo que va a ser eso, va a ser una vuelta, pues eso, no será fácil, pero la disputaremos con... la prepararemos con máximo cariño y la disputaremos por eso con el 100% de nosotros, ¿no? Al final sabemos lo que nos jugamos, los primeros que queremos al final pues conseguir puntos somos nosotros y bueno, y lo de Alejandro yo creo que es algo positivo, ¿no? Al final vivir la última vuelta de Alejandro con el equipo yo creo que va a ser algo bonito y yo creo que es algo también que nos hace falta, ¿no? Un poco ese chip de disfrutar el momento con Alejandro en la vuelta y ojalá pues que el Vara nos regale alegrías en la vuelta.
Gracias, gracias a todos.
Carlos Verona, y ojo que empieza el baile. Empieza el baile por el triunfo de etapa en el kilómetro 10.600. Por ahí solo falta por pasar Jonas Vingegaard, el líder. Mejor tiempo para Pogacar. 12.08. Un segundo mejor que Van Aert. Dos segundos mejor que Geraint Thomas, que acaba de pasar por ahí también.
Y si gana Pogacar...
Perdona, bueno, Vingegaard viene mejor, cuidado.
Exacto, y Vingegaard venía mejor a tenor del GPS de la televisión francesa.
Bueno, cuando pase daremos el tiempo. De
que,
momento,
habrá que verlo, claro.
De momento, así está la cosa. Los tres primeros de la general, más que metidos en la lucha por el triunfo de etapa. Luis León Sánchez ha pasado ya por Cusú, por el kilómetro 32.600 a 8 de meta, con un tiempo justo de 39 minutos. 39 minutos para Luis León Sánchez, y hay que decir que en los primeros 10 kilómetros Nairo Quintana se estaría defendiendo de Menches, pero no de Blasov, que pasaría a la quinta plaza, como también decíais que iba a pasar.
Está esperando a Godí.
Ahí juntos ya, de la mano.
Jonas Vingegaard, según el GPS, estaría 7 segundos mejor que Van Aert, pero Van Aert ya ha sido batido.
Sí, 6 segunditos serían mejor que Pogacar, pero qué preciosidad de contrarreloj vamos a vivir al final, ¿eh? Estos dos tíos al final hacen buena la mítica frase de que en la crono del último día ganan los que están más fuertes, los mejores de la general. Bah, qué pasada.
Bueno,
qué
Samuel
pasada.
Sánchez no ganó una en las Rozas siendo Samuel
sí,
Sánchez.
Señor, sí,
claro.
Señor.
Claro,
sí.
Sí, hombre, si Samuel Sánchez gana es siendo Samuel Sánchez. Sí,
claro. No, está claro, pero siendo Samuel Sánchez, que tampoco es que fuera el mejor contrarrelojista de la historia.
No era, ¿no?
Quique, no me busques, que me encuentras.
Sí. Y creo recordar que Santi Pérez, una en Madrid, también. Mira, Vingegaard, el tiempo de Vingegaard. Eri.
12.01. Jonas Vingegaard, bueno. 7 segundos mejor que Pogacar, 8 segundos mejor que Van Aert, 9 segundos mejor que Thomas.
Si esto sigue así, con esta inercia que llevamos... Lo que es evidente es que Pogacar no es que estuviera por debajo de su nivel, es que este tío está muy por encima del resto.
Esas referencias también de Van Aert, que le estarán dando desde el coche, que van a ser muy, muy, muy buenas para él.
Pues tenemos 12 kilómetros por delante para que se vayan conociendo nuevas referencias. ¿Qué ibas a decir, Capi?
No, nada.
No, iba a decir yo, sí, que antes no he podido colaborar en el debate de hace un par de horas, que decíais que quién era mejor, si Vingegaard o Pogacar. A mí me parece que libra por libra son igual de buenos los dos y que Pogacar paga los excesos de la temporada. Yo creo que esas exhibiciones que da Pogacar de febrero a abril no las da Vingegaard.
Buen debate.
Si no me equivoco yo...
No.
Es buen debate porque yo lo he leído en alguna cuenta por ahí en Twitter también estos días y decían que a ver si esto no nos fastidia el ciclismo que estamos viviendo. Quiero decir con esto que Vingegaard al final prepara el Tour como único objetivo del año, como primer objetivo grandísimo del año, y a Pogacar la estamos viendo ganando desde prácticamente desde que empieza a competir.
A Vingegaard lo han tenido guardadito. Sí. Hasta que Roglic dijo lo que dijo, que pensamos que era un descargo de responsabilidad o incluso una broma. De voy al Tour a preparar la vuelta, Vingegaard está capacitado, tal.
¿Cómo está el tema de Roglic? Por cierto, que tiene dos vértebras tocadas.
Vamos a ver. Esto es bueno aclararlo porque ayer desde el otro lado del charco llegaban informaciones de que tenía dos vértebras rotas y que adiós a la vuelta. Pero no sé si será tan así. Yo no me atrevería a tanto.
¿Sabes algo tú por ahí, Quique?
¿Quique, cambió? Debe estar otra historia. Ahora le preguntamos. Sí, algo debe saber.
Bueno, ojalá pueda estar recuperado, ¿no? La verdad que al final el trabajo que hizo, él decía que tenía como si le clavaran puñales en la espalda, ¿no? Esos dolores. Pero bueno, hasta entonces estuvo trabajando y dando todo. Es un tío muy duro y seguro que, bueno, con todos los avances que hay, a mí me encantaría que se pudiera recuperar y ir a la vuelta a buscar ese rendimiento que también perseguía en el Tour, pero bueno, con su compañero complicado igualarle.
Sí. Sería una pena, ¿eh?, quedarnos sin Roglic en la Vuelta a España. Ayer Quique también sembró un poco dudas sobre la presencia de Pogacar. Vamos a ver si pueden estar los dos porque nos apetece un montón tener a los mejores aquí en nuestra carrera.
Superman tampoco estará, a lo mejor.
Claro.
Atención, Iglesias.
Sí, perdona. ¿Me habéis preguntado por Roglic?
Sí. Que si sabías Roglic algo ayer, de lo que se había publicado al otro lado del charco.
No sé si en qué charco se publicó, pero ayer hablamos con el entorno, con el representante de Roglic, y evidentemente tiene dos vertebrillas ahí medio fisuradas, pero ya sabes esto de las vértebras, las fisuras en los ciclistas, yo me lo creo a medias, porque yo he visto a Contador acabando una etapa con la tibia rota y demás, bueno, pero en fin, y que es duda para la Vuelta a España, pero que lo normal es que al acabe corriendo. Eso es el representante de Roglic.
Que es el mismo que Vingegaard, ¿no?
Que es el mismo que Vingegaard, sí. Que es un italiano.
Italiano, sí.
Sí, sí. Y ya está. El asunto es este.
Matías.
Eso es. A partir de aquí...
Que la naturaleza siga su curso.
Claro, que la naturaleza siga su curso y a ver en qué condiciones puede llegar. Pero bueno, la historia es esta. Y luego... estás aquí en el canutazo con Verona y no prestas mucha atención, no estás al tanto de los órdenes de las preguntas, pero yo creo que ha dicho algo así como Verona de que Enric lo había decidido así, como ver, irse. Si no tengo
mal entendido.
O el Tour
lo ha decidido así, ¿no?
No, yo es que me he quedado con otra cosa. Yo es que me he quedado porque antes estábamos hablando de la presencia o no presencia de Enric Mas en la Vuelta a España y Verona ha dicho que había hablado con él y ha dado por hecho que volvía al trabajo. Sí. Lo ha dicho así, además.
Sí,
Volverá al trabajo en la Vuelta a España. Es decir, yo me he quedado con eso. Del otro no te puedo decir porque no me he dado cuenta.
Yo creo que ha dejado como entrever como que había sido una decisión suya el acabar con este Tour. Pero a lo mejor me he fijado mal.
Bueno, ahora metemos ahí la moviola, que vamos a reescuchar.
Pues es interesantísimo eso. Si dice que él lo ha decidido así, o sea, al final desmonta la teoría del protocolo.
Yo la información que tengo es que el equipo tenía previsto que cualquier corredor que diera positivo, tuviera sintomatología o no, se iba a casa.
Sí, señor.
O sea, se iban. Lo tenían decidido por ética, que... positivo y de hecho Enric cuando da, al final no sé si fue Chente el otro día que dijo que tenía una raya bastante bastante fuerte, ¿no?, en ese test de antígenos.
Sí, ayer lo dijo.
O sea, no tenía grandes síntomas, pero que se iban a casa sí o sí, o sea, lo tenía decidido el equipo.
Pues tienen que pasar por el kilómetro 22 de etapa mientras repasamos esa entrevista. Yo la verdad que no lo he escuchado así, pero bueno, no quiere decir nada, porque yo también estoy aquí con mis números y mis cosas. Tienen que pasar Luis Menches, Nairo Quintana, David Godú, Geraint Thomas, Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard. Blasov lo ha hecho en un tiempo de 26.05, Bardet 26.17, no es tan desastre la crono de Bardet. 26.48 Lutsenko, 26.55 Adam Yates. 26-16 fue el tiempo en su momento de Luis León Sánchez, que está compitiendo bastante bien en esta crono.
Oye, no sé si tenéis.
¿Cómo vamos de Luis León con Thibaut Pinot y demás?
Muy sobrado.
No, pero Pinot va para... No se le nota esfuerzo, ¿eh? Hay un primer plano que está haciendo la crono, pero no se le está viendo ahí máxima implicación.
Vingegaard.
Sí, sí. Os iba a preguntar una cosa de las sensaciones que estamos viendo en imágenes de Vingegaard. ¿Nos da la sensación que... O sea, que tiene margen de sobra para entrar algunas curvas como las está entrando? O sea, no son curvas súper peligrosas, pero a mí me da la sensación de que está a 15 segundos en la general Pogacar. O sea, tranquilo, ¿no? Que una caída o una tontería, no sé.
¿Quiere la etapa?
Sí, pero...
Yo quiero un coronel, pero...
Claro, no te la juegues tanto, que cualquier pequeño error... O sea, tampoco parado no va a ir, pero... A ver, el que se la tiene que jugar y no tiene ningún inconveniente es Pogacar, pero él yo creo que puede ir con un poco de tranquilidad, ¿no? En las curvas, no sé.
Está a punto de pasar por ahí también la gente que queda por pasar por ese kilómetro 22-100 a 18-600 de meta. para ir mirando también por Cusú, no por Gramat, Cusú es después, para saber quién está opositando al triunfo de etapa, que para mí son todos, porque queda prácticamente la mitad de la crono y esa parte de repechada a uno le puede venir mejor que a otros. De cara al triunfo por la etapa, pero bueno, están compitiendo hasta el último día,
sí,
¿eh?
Sí.
Hasta el último día.
Y todo lo que sea tiempo ajustado con Van Aert de cara al final de la etapa, evidentemente le favorece a estos dos.
Y entre ellos dos, yo creo que Vingegaard ha demostrado que está mejor que Pogacar, así que todo lo que sea llegar igualados, yo creo que en esos repechos Vingegaard puede decantar hacia él la victoria, ¿eh?
Mientras llega ese momento, Gema Santos, ¿tienes algo para mí para terminar de perfilar este cuerpo serrano?
Venga, claro, ha llegado el momento de ponernos con un cuerpazo HSN. Sí, sí, este verano cuerpazos HSN. Que no falte en tu rutina diaria EvoClear Hidro. Ya sabes, tu proteína whey protein de siempre, pero con textura ligera para tomar muy fresquita, como un zumito exprimido. Disfrútala con sabor a limón, con mango, con piña, con pera. Está buenísima. Pide ya EvoClear Hidro en hsnstore.com. La vas a recibir en 24 horas. Exprime cada sorbo. Ya sabes que con HSN siempre encima los mejores precios. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Los frigoríficos conectados.
Han pasado por Gramat, por ese kilómetro 22, por el segundo punto de cronometraje intermedio, David Godú con un tiempo de 26-20. Y también ha pasado Geraint Thomas con un crono de 24-54. 24-54 para Geraint Thomas, segundo mejor tiempo a 5 segundos de Wout van Aert.
Yo no sé si el recorrido de la crono es circular, pero llevo un buen rato viendo la velocidad de Pogacar, de Vingegaard. El viento aquí, evidentemente, se ve, las banderas está pegando a favor. Yo no sé cómo pegaba aquí hace una hora cuando pasó Filippo Ganna y demás, pero
es muy poco viento, es como en curva, o sea, es en curva a la derecha.
O sea, que poco a poco va a ir a darle de cara, ¿no?
Castro decía que sí, que pegaba de cara, que era bastante.
Ahora estaba pegando a favor. Es que yo estaba flipando un corredor. ¿Qué puede pesar Vingegaard? 61, 62 kilos. A 60 por hora estaba rodando en el plano.
Próximo en pasar por ese segundo punto intermedio de Gramat a 18.600 de meta, kilómetro 22.100 de un esfuerzo contra el crono de 40.700, Tadej Pogačar. Pero se están jugando la crono. Sí. Thomas, Pogačar y Vingegaard con Wout van Aert, que está esperando en la silla caliente con su crono de 47.59, que ha convertido en ganador y admirado a un hombre habitualmente vilipendiado como Alberto Arauz.
59 kilos pesa Vingegaard, Pereiro. Es que es un tío delgadísimo, yo. Sí. Estas cosas son las que a mí me dejan boquiabierto, ¿eh? Que gente tan delgadita pueda sacarse estas cronos en un territorio llano. A mí eso solo hablan de que tienen un motor increíble, sí. Pero Benepul tiene patorras, ¿no?
Sí, sí, cierto. No, pero este tiene cuádrices, Vingegaard, ¿eh? Está muy fino, sí, pero tiene cuádrices bueno,
uh-huh. 20-300 para meta para Jonas Vingegaard. Insisto, próximo en pasar por ese punto, Tadej Pogačar, a ver cómo viene el esloveno, que a falta de Tour de Francia quiere engordar su palmarés de etapas. Acaba de entrar en la línea de meta Luis León Sánchez con un tiempo de 51 minutos exactos a 2:01 de Wout van Aert.
Ha rebasado a Thibaut Pinot, ese era el decimocuarto en la general.
No,
Luis León.
No, perdona, Quique. Pinot ha salido después que Luis
No,
León.
Que digo que ha rebasado, digo, en tiempo.
En tiempo.
Es decir, que ya va 54 segundos mejor.
Está perdiendo más de 5 minutos con respecto a Luis León. Pinot, ¿no? Que lleva 4 minutos o cuánto era.
Pero no había tanto, ¿no? ¿Cuánto había?
Ah, no, 4.
Había 50. A ver si nos entendemos. Sí, había 54 segundos entre ellos. Y ya es 54 segundos mejor que Thibaut Pinot y León Sánchez.
No,
que ha llegado a meta y Pinot todavía, ¿no?
Me confundí yo con Blasov y Bardet, ¿no? Que eran 4 minutos, una cosa así.
25-01, el tiempo de Tadej Pogačar en Gramat. 25-01 a 12 segundos ya de Wout van Aert. Está desinflándose.
Sí, al final salió, yo creo, muy fuerte. Hay que regular mucho. Es la táctica que usó en la crono.
¿La táctica?
En la que ya me estáis pegando. Es la táctica que usó en la crono de con Roglic, ¿no? La que le gana el Tour. Salir sin potenciómetro a tope. Pero claro, aquí 40 kilómetros hay que regular mucho, ¿eh?
Sí, sí. Y aquí hay un bicho que está mejor que él y ya está.
Yo lo que veo que va con más cadencia que nunca Pogacar. En otras cronos y en otras etapas, y en otros tours, es un hombre que va con cadencia, pero siempre abusando un poco más de desarrollo. Este año es como que le vemos como moviendo menos desarrollo en cada pedalada.
Tiene que pasar todavía Jonas Vingegaard cerrando carrera por Gramat, por ese kilómetro 22-100, por ese Ecuador bien pasado de esta crono de 40 kilómetros, casi 41. 18 y medio le quedan para la línea de meta. El tiempo de Vingegaard es 24-41. 24-41, lo que viene siendo el mejor tiempo por 7 segundos sobre Van Aert, por 12 sobre Thomas y por 20 ante Pogacar.
Y nosotros decíamos que el objetivo de Pogacar era restarle un minutito en Atacán.
No, Pereiro, ¿ha llegado Pino o no?
Pino está todavía en el avituallamiento.
Hombre, a Pino nos lo enseñarán, ¿no? Con lo que le quieren los franceses. Entra antes Bardet, qué raro. Ah, no, es
no, Bardet es en el intermedio 3. Sí. Con un tiempo para Bardet de 39-16. 39-16, defendiéndose bien ante Lutsenko.
Y va a haber pelea por la victoria, Eri, porque le metía en el primer punto 8 segunditos y en el segundo le mete 7, así que van a estar igualados, Van Aert y Vingegaard.
Pinot está a falta de 700 metros, según el track, para llegar.
Vamos, que no está disputando nada.
Peor. Venga, no está disputando nada. Ya es el decimocuarto. Luis León, que venga, va. Vamos a hablar con Luis León. Va.
Venga.
Es el mejor español en la clasificación general, que finalmente será decimocuarto después de superar hoy, Luis Le, en esta crono, a Thibaut Pinot.
Enhorabuena. Bueno. Es cierto que no veníamos a hacer la general, ni mucho menos. La primera semana ya se nos torció un poco todo con la caída de Yajai. Caruso, la verdad que bueno, entre el COVID y que no llegaba como él le hubiese gustado, pues bueno, decidimos intentar luchar por etapas. Cogimos tres fugas, es lo que nos ha dado de estar delante un poco en la general. Y bueno, al final salimos de aquí con mente positiva, contento de lo que hemos hecho este mes. Pero bueno, al final cuando no se consigue una victoria de etapa parece que no suma, ¿no?
Tú que has ganado todo por ahí, around the world, que digo yo, estamos aquí dándote la enhorabuena y esperando que llegue Pinot para celebrar la decimocuarta posición. Es que, tío, es que es lo que hay.
A ver, lo hablábamos ahora entre risas, ¿no? Venimos de donde venimos, ¿no? Venimos de ganar muchos tours seguidos, venimos de la época de Pedro Delgado, de Indurain, de Contador, Desastre, de Pereiro, hemos ganado muchos tours seguidos. Se han ganado giros, se han ganado vueltas, hemos disfrutado con Purito, con Alejandro, con Alberto, con su duelo. Y es lo que toca, toca un cambio generacional, hay que esperar un poco, ser un poco pacientes con la gente nueva que viene. Y bueno, ahora pues mientras tanto nos toca a nosotros intentar hacerlo de la mejor manera posible. Y bueno, sabemos que es difícil conseguir victorias con la gente joven como viene, pero intentamos estar ahí.
Ahora ya es oficial, ¿eh? ¿Qué
tour? ¿Has competido más porque veías también que no había mucho español por delante? ¿Ha sido situación del equipo? Ha sido un poco extraño todo, ¿no?
No, ha sido un poco de... Está feo decirle, un poco también de liberación, ¿no? El equipo se quedó un poco sin un líder claro después de la caída de Yajai en aquel día de los adoquines. Como te digo, Caruso no estaba al nivel que él le hubiese gustado. Encima de todo, pues cogió el COVID a última hora. Y es lo que hemos estado haciendo, ¿no? Esta última semana el equipo, ¿no? Intentar buscar victorias de etapa. Sabíamos que iba a ser difícil, que hay mucha gente para pocas etapas. Al final incluso muchos corredores han repetido. Y bueno, al final hemos intentado hacerlo de la mejor manera posible y así ya se ha salido.
Y que hay tres fieras que han ido a toda velocidad. Habéis marcado un récord casi de velocidad, llegando antes de tiempo en casi todas las etapas. ¿Pero tú crees que aguantarían hasta la edad que tú tienes compitiendo a ese nivel?
Me hacían esa pregunta hace ya algún tiempo, ¿no? Que me gustaría, ¿no? Si estar muchos años o estar pocos años, pero al nivel de ellos. Al final, ellos son grandes campeones que se han hecho muy rápidos, que son corredores que bueno, que vienen con un número increíble, y estoy seguro de que bueno, que ellos van a estar el tiempo que la cabeza no les estalle, ¿no? Porque al final la presión, los entrenamientos y sobre todo las concentraciones hacen mella en la cabeza, y para ellos les va a pesar un poco eso, ¿no?
Venga, pues muchas gracias a Luis León, como siempre.
Es lo que hay y ya habrá otras cosas. Hay que esperar. Hay que esperar y ya está.
Por 44 segundos sube un puesto Luis Le.
Bueno, importante para él. Y no hay que olvidar que es el mejor español en la general, decimocuarto.
Qué bien ha explicado todo Luis, ¿eh?
Sí, sí, perfecto.
A pesar de acabar una crono ahí tal cual, como ha explicado todo de dónde venimos, dónde estamos y dónde vamos, ¿no?
Consiguió su primera victoria como profesional en el año 2004 y la segunda la consiguió en la Vuelta a Asturias en Llanes, que fue el primer líder de aquella Vuelta a Asturias. Año 2004 primera, en el Liberty.
Primera victoria en el Tour de Gander con Alberto. De la mano sí. Entran los dos.
Sí, sí. Después de que Contador superara al Cavernoma, es el problema que tuvo.
Eso es.
Sí, efectivamente. El Cavernoma de lo de Contador fue en aquella Vuelta a Asturias del 2004, además.
Sí, fue, sí. No, 2003.
2003, sí.
En el 3, en tan viejo soy.
Sí, porque en el 2004 ganan, vuelve a competir en Australia en enero y es cuando llega. Alberto gana el Tour de Gander y Luis León gana la etapa.
Esa la hice en moto y estaba
camino
yo
de Huilunga.
Yo te diría que es al revés. Yo diría que es 2004 corre hasta el Tour de Francia Contador.
Sí,
2005
sí.
Tiene el Cavernoma y 2006 vuelve al Tour, le echan por la Operación Puerto.
No corre el Tour. 2005 corre seguro Dauphiné, segurísimo, porque hay una anécdota muy buena con él, porque no me gusta presumir nunca, pero soy el único corredor de toda su carrera deportiva que le dobló en una crono. Aún lo dijo el otro día en una retransmisión él. Y fue en el Cavernoma, Dauphiné 2005.
A ver, que os saco de dudas. El Cavernoma fue en el año 2004.
En la Vuelta a Asturias, correcto.
En el 2005 es cuando gana la general una etapa en la Semana Catalana y una etapa en la Vuelta al País Vasco en el Tour Down Under y en el Tour de Romandía. Y es el primer Tour de Francia que corre, que queda 31º. Y en el
2005.
2005, efectivamente. Sí.
O sea que hay que darle la razón a Quique Iglesias. Quique Iglesias, te damos la razón.
Porque ha dicho.
2004.
Yo me he equivocado. 2004,
No, pero ¿cuándo gana Luis León entonces? ¿La primera victoria de Luis León? ¿Dónde?
En 2004.
¿Pero dónde?
Creo que gana algo en Madrid y luego en Asturias gana la etapa en Llanes.
A ver, la primera victoria como profesional de Luis León es en el año 2004, la tercera etapa contrarreloj en la clásica Alcobendas. ¿Ves? Y la primera etapa de la Vuelta a Asturias.
Este es un fenómeno.
Muy bien, Heriberto.
Heriberto Frado es un fenómeno.
Claro.
Algo más.
Lo estuve mirando el otro día, no es que sea ningún fenómeno.
Vale, entonces
lo de la Vuelta a Asturias me acordaba porque iba yo en la moto detrás.
La imagen que tengo yo entonces fue 2005, Tour Down Under. Claro. Alberto gana después del Cavernoma. Y Luis León gana la etapa en Huilunga. Vale.
Menches, lo de la contrarreloj no lo lleva bien, ¿eh? 41-18 el tiempo de Menches. Entra Amadó en la meta, 51-34. Tiene que pasar por ese punto intermedio 3. Nairo Quintana, David Godú, Geraint Thomas, Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard. Va a pasar ahora Nairo Quintana, que lo hace en un crono de 40-07. Está metiendo una placa Menches que no veas. Quintana Menchel está metiendo en ese punto 1-11.
Pues va a ser
Quintana es un competidor de primera categoría.
De raza, ¿eh?
Quintana.
No va a ser quinto porque le va a pasar Blasó, va a ser sexto.
Sexto, he dicho, sí.
Pero bueno.
Acabó con Movistar, pero este era un corredor que era muy regular, que te aporta siempre.
Es que fíjate, Luis le ha estado en la estructura de Eusebio, Nairo también.
Ojito a Geraint Thomas, que ha doblado David Godú, va a pasar por ese punto antes que el francés. 36, 43, 44, 45, no va a ser el mejor tiempo, por poco, por 1, 2, 3 segundos. Con respecto a ganar, 36, 49 el tiempo de Geraint Thomas. Va a haber batalla, sin duda,
Thomas,
por la victoria de etapa.
Yo creo que tal como es el final, con esos dos repechos que tiene que afrontar ahora Thomas, creo que la crono la ganan uno de los tres del podio, porque en teoría la parte final tienen que ser más rápidos que Van Aert, ¿no?
Pasa ahora David Godú con un tiempo por encima de los 39 minutos. 39-13.
Buena crono. Mucho mejor que Nairo y compañía y que Méndez. Buena crono de Godú.
Bueno, pues metemos la Desco y vemos a ver qué hacen Pogačar y Vingegaard. Son las 5:33, son a menos en Canarias.
Tour de Francia en COPE con Eri Frade. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estrena tus vacaciones con tu nuevo coche en Ocasión Plus. Más de 5.000 coches disponibles con descuentos de hasta 6.000 euros y solo hasta fin de mes. Las mejores oportunidades vuelan. Ocasión Plus, 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Pero tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto, pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEG22.es.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Nos dimos cuenta de que el compartir nuestra fe, nuestra esperanza en las residencias donde
y los
no
domingos
había...
desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Francia en COPE con Eri Frade.
Gema Santos, Leroy Merlin.
Ahora mismo os voy a llevar a todos hasta Leroy Merlin. Sí, sí, porque como profesional de la construcción y la reforma, desde que entras en Leroy Merlin, todo son ventajas. Te vas a ahorrar un montón con cada compra. Eso para empezar. Mira, tienes hasta un 8% de bonificación mensual según tus compras y muchas más ventajas aún que te están esperando. Así que corre, date de alta en el espacio pro de tu tienda más cercana porque vas a ver cómo Leroy Merlin está contigo, cómo te van a ayudar. Leroy Merlin, ahora más pro.
Parece que solo Jonas Vingegaard o Geraint Thomas pueden sacar de la silla caliente como mejor crono de esta penúltima etapa contra el crono a Wout van Aert. 47:59 el tiempo del belga, del guisante verde que bautizó Luis Pasamontes, porque Pogacar ha hecho un tiempo de 37:06 en el kilómetro 32 y medio, 20 segundos peor que van Aert, 17 segundos peor que Geraint Thomas, que estaría a 3 segundos de batir el crono de Wout van Aert. Y va a pasar por ahí Jonas Vingegaard, 36-44, un segundo mejor que su compañero de equipo.
Está yendo de más a menos, muy poquito, pero está yendo de más a menos Vingegaard. Si seguimos esta progresión, van a ir ganar a crono.
Sí, señor.
Tiene esa pinta. Y el tiempo justo, a ver qué pasa con el tiempo justo.
Y es verdad lo que decía Óscar, que en teoría los dos últimos repechos les viene mejor a dos escaladores, como pueden ser Vingegaard y o Geraint Thomas, que está luchando por la general, pero es verdad que esos muros tan, tan cortitos, yo creo que la explosividad de Van Aert puede decantar la balanza hacia él, ya lo veremos.
Se ve perfectamente quién va compitiendo más o menos. 51 minutos fue el tiempo de Luis León Sánchez, 14º y mejor español en la general. Adam Yates, 53-24. Un minuto y 12 segundos peor que Alexei Lusenko, 51-36. Román Bardez ha hecho una buena crono, 51-09 para el francés, que no tiene mucha más historia en la general.
Y por cierto, Alberto acertaría el tiempo justo y el ganador, ¿no?
Así Vingegaard no me estropea el chiringuito, capitán.
Digo que si ganaban a Aert.
Sí.
Vamos a ver, resultados de partidos ya finalizados con equipos de primera. Mönchengladbach 1, Real Sociedad 1, gol de Carricaburu para la Real. Y Stuttgart 5, Valencia 2. Los dos goles de Marcos André para el equipo Che. 5-2 ha perdido el Valencia con el Stuttgart. 4 kilómetros le quedan para meta a Geraint Thomas, mientras sigue llegando la gente de la general a Roca Amador en este penúltimo día del Tour de Francia. Pero va a haber emoción también hoy, de otra mucha, manera, pero mucha. También hoy. Va a parar el crono, va a cortar la célula fotoeléctrica enseguida de la meta. Alexandre Blasov por encima de los 50 minutos y medio. Ya va a hacer la última curva para meterse en la recta de meta. Va a estar 2 minutos, casi 3, por encima del tiempo de Wout van Aert. Blasov 50-43, 44-45. 50-45, el tiempo del ruso.
Muy bien,
¿eh? Alexandre Blasov.
Lo que decíamos, ¿eh? Que pese a todo, hay que tener la mentalidad para volver a engancharte, para meterte en esa fuga y para terminar así, como está terminando.
Quinto, va a terminar quinto.
Según sí, sí. El GPS, Jonas Vingegaard estaría 2 segundos peor que Wout van Aert, que su compañero de equipo. Me da pasamontes que va arriesgando menos, aunque va ajustando en esta parte de descenso. Pero 2 segundos, va de más a menos Jonas Vingegaard, observándole desde la silla caliente Wout van Aert. Bastante arriesgado en la primera parte, es
que
tienes razón.
Mucho, o sea, yo creo que al final irían desde el coche. Oye, que está muy bien que ganes la etapa, pero vamos a ver, que tampoco nos vamos a caer aquí. Claro, sí. Es que tienes un margen, por eso mismo te dejamos libertad en la última de Pirineos, para que llegaras aquí con un poco de tranquilidad, que, hombre, te la tienes que jugar si tienes a Pogacar a 10 segundos o a 15 segundos en la
pero mira cómo sprinta tú. No, este pues va por la tapa.
Es que yo creo que Van Aert está diciendo, pero bueno, levanta un poco, hombre, no, déjame también ganar hoy.
Han ganado 2 etapas los dos, ¿eh?, en este Tour de Francia. Sí, sería desempatar hoy.
Sí,
si ya están picados, en eso imagínate. Más la de Laporte, van 5 etapas del Jumbo-Visma. Y hoy puede caer la sexta.
Para él, ¿no?
Van a llevar dinero, se van a llevar unos premios de dinero tremendos, ¿eh? Wow, ellos, ¿eh?
Sí.
Mucha
la
pasta.
Montaña,
sí.
Y el maillot verde. Le ha faltado por equipo solamente. Que
pues sí, hasta el momento, 143.090 euros.
Joder.
Y falta la etapa de hoy, la etapa Pero de mañana, gorda, ¿no?, y las clasificaciones generales.
Mucha pasta, sí.
Sobre 700.000 más o menos se llevarán.
No está mal. Hoy se iba, no sé si lo dijo Quique, Van Hooydonk, ¿no? Se iba por un tema familiar.
Se ha ido Van Hooydonk, sí.
Pero bueno, se iba pues también porque, bueno, es un corredor que yo creo que también ha hecho una carrera tremenda ayudando y hoy tampoco tenía mucho que decir y mañana no tiene que pasar nada, así que bueno, algún problema habrá tenido en casa.
Bueno, 1.600 para Geraint Thomas, que es uno de los candidatos al triunfo de etapa en esta penúltima jornada del Tour de Francia. Entre
¡madre mía!
Él, entre Vingegaard y Van Aert va a estar la historia.
Tiene que hacer a 30 por hora el kilómetro y medio que le queda, de media. 3 minutos
Thomas,
tiene,
¿no?
Tiene para hacer kilómetro y medio, 3 minutos. A 30 por hora tiene que ir. Subiendo.
Pues imagínate. Tadej Pogačar, que tiene más cabeza que piernas, desde que entregó el jersey amarillo para Jonas Vingegaard. Y luego, claro, tenía un rival muy potente al que intentar derrocar y no lo ha conseguido. No lo consiguió en montaña. Hoy tampoco, de manera parcial, parece que no lo va a conseguir en la etapa. Le quedan 2.700 a Tadej Pogačar para terminar esta crono del Tour de Francia.
Claro, decíamos de Geraint Thomas, pero es que tienen que llegar todavía, a él le falta ese tramo, pero tienen que llegar todavía Godí, Quintana y Menges. O sea, lleva 3 corredores por delante que todavía no han entrado en meta.
4 kilómetros para Vingegaard, el próximo en entrar en la línea de meta. Tiene que ser... Han entrado ya... Bueno, no han entrado ni Menches, ni Quintana,
pues
ni Godú, ni nada de eso.
Por eso. Debería Godú de ser Menches. ¿Eh?
Menches, me parece a mí que va a entrar hoy, no mañana.
O Godí... No, Quintana.
Godú lo hemos visto entrar, sí. Lo hemos
¿Godí?
Contado.
No.
Sí, lo hemos contado, Capi.
Que hemos no, dicho, perdona, no ha entrado todavía Godí.
Uy, pues empiezan las fricciones. Muchos días de competición.
Era Madua.
Era Madua y ha entrado Bardet, pero Godí no ha entrado. Ni Godí,
no,
ni
el
Nairo,
último ha sido Blasov, en teoría.
Ni Menges, el último ha sido Blasov.
Uy, las tensioncitas en el equipo, que se resquebraja.
Que son muchos días, Elias. Oye, tienen que ir saliendo cosas poco a poco.
Pocas hemos tenido, te digo la verdad. Nos estamos relajando.
Pocas cosas. Me encanta que el capitán me corrija, me encanta.
Sí.
Pues da gracias que no te impongo un correctivo más serio.
El capitán tiene muchos fans. Hay mucha gente, sobre todo en la redacción, que es fan del momento general. Que le gusta mucho. Carlos Sáenz es muy del momento general. Y ya puedes estar aquí dejándote la vida y tal. General. Son clásicos ya, ¿eh? Son muchos años juntos y por muchos más, ¿eh? Por muchos
Carlos Sáenz bebió sus primeras armas ciclistas con este que está hablando.
Y las últimas.
En el Mundial...
¡Ay, Vingegaard! ¡Ay, Vingegaard!
Es que
acaba estampado Vingegaard en un talud.
Yo no lo entiendo.
Acaba estampado en un talud. Se le hizo demasiado larga la curva. Ha cogido un poquito de hierba en el vierteaguas. y luego cuando ha intentado traccionar, otra vez casi se vuelve a caer. Bueno, no bueno. Entiendo, ahora no ahora ya sí que va a levantar el pie. Ahora sí que no gana la etapa, ya verás.
Seguro, seguro. Este es un susto importante, ¿eh? Que ha tenido el talud, el muro ese muy cerquita.
Bueno, ya iba perdiendo tiempo con respecto a Van Aert, ¿eh? Ya iba 5 segundos peor que Van Aert.
Pero, capitán, perdona que te corrija.
Thomas ya no gana la crono.
Si está llegando Geraint Thomas, Godú ha tenido que llegar hace un rato, ¿eh?
Godú acaba de llegar, 52.07.
Como Quintana, ¿eh? No, perdón, no. Quintana acaba de llegar, 52.07.
Y Menches 53.47, o sea, le ha metido Quintana 1.40 en la crono a Menches.
Que nos están enseñando imágenes repetidas, ¿eh?
No.
Que tenemos la maquinaria aquí bien puesta.
Ya, pues entonces habéis dicho la llegada de Quintana 20 segundos antes de que apareciera.
Eso es otra cosa.
Sí. Eso es otro asunto, si sí, lo están dando grabado es otro asunto. Pues Geraint Thomas ha llegado antes que Godí, porque no olvidemos que le había adelantado antes del último punto de cronometraje.
48.31 el tiempo de Geraint Thomas, que no es el mejor, es 31 segundos peor que Wout van Aert.
Y a Vingegaard tampoco le da, ¿eh? Porque tendría que hacer también el último kilómetro y medio a medio de 30, o sea que no le da, ¿eh?
Y el susto, ¿eh? El susto seguro ha influido.
A mí me parece una absurdez, o sea, a mí me parece... Que esté ahí, o sea, que puede pinchar incluso, ya no que se caiga, que es que puede pinchar yendo por las cunetas. O sea, vamos a ver.
El tiempo de Godú, 51.09, para que os quedéis tranquilos, los goduistas.
Levanta el pie, que tienes que ganar el Tour, como si te recupera un minuto y medio Pogacar por arriesgar más, ¿qué más te da?
Ya solo Pogacar o Vingegaard pueden quitar de la silla caliente a Wout van Aert. Me extrañaría que creciera tanto en la parte final Pogacar y me... costaría creer que también Vingegaard no haya levantado el pie después de ese susto y medio que se ha llevado.
Nada, Van Aert gana la etapa.
Ha podido perder el Tour de Francia tranquilamente.
Es absurdo, Eric.
Si se hace daño...
O pinchar, metes la rueda en la tierra, en la cuneta y pinchas.
Bueno, pero un pinchazo tiene mucho margen, Luis. Pero
el muro ese es lo que daba miedo, ¿eh? Es que ya, si te das un contra ese muro, no te levantas.
No tiene sentido lo que
Pogacar
está haciendo.
Pogacar tampoco bate.
No va a ganar Tadej Pogacar. 48, 11, 12, 13, 14 y subiendo. Última curva de derechas para enfilar recta de meta para el esloveno del UAE, del equipo de Machín. Vestido de blanco de mejor joven, no de amarillo como suele ser habitual en él en los últimos años. 48-26, 27 segundos peor que Wout van Aert, al que solo le puede batir su compañero.
No lo va a batir tampoco Vingegaard.
No tiene pinta.
Lo dio todo,
no.
¿Eh?
No, porque a 30 por hora es imposible que hagan de media esos repechos del 8 o del 9%.
Enseguida salimos de dudas, son las 5:46, hora menos en Canarias. Últimos 700 metros para el líder, que va a ser el ganador del Tour de Francia, pero qué susto se ha llevado.
Los frigoríficos conectados Haier conservan tus alimentos durante más tiempo gracias a su exclusiva tecnología antibacterias y sus funciones de inteligencia artificial.
Porque para los frigoríficos conectados Haier tus alimentos son algo extraordinario.
Y ahora su precio también, porque hasta el 31 de julio en el Corte Inglés e Hipercor los frigoríficos Haier están en oferta.
Con todas las ventajas de los tecnoprecios del Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Por quemar el hilo que teníamos colgando, para que no se deshilache nada, hemos revisado lo que había dicho Verona. Dice, Enrique está triste, a nadie le gusta abandonar, su situación ha querido que así sea. Ahora que está en casa le toca descansar, cambiar el chip, renovar energías y seguro que pronto estará trabajando para la vuelta.
Eso es, yo había entendido algo así, como que el Tour ha querido
perfecto
que así sea. Sí.
Vale, pues ya la movió, la ha funcionado y ahora a ver,
nada,
Vingegaard, 17 nada. Segundos le queda, no tiene pinta... 47, 45, 46, 47, 48. Va a dar todavía ahora esa curva final de derechas para enfilar la recta de meta.
Por
no
4,
lo va a batir.
Segundos,
no 4, lo va a batir. Uy. No, más.
Además llega un poco entregado, ¿eh? Yo creo que llega un poquito justo de fuerzas.
O lo está celebrando paseando, o está rezando a un Padre Nuestro y una Ave María por agradecimiento.
Está riéndose y girando la cabeza en plan increíble, increíble.
Sí, pero no se va exprimiendo a tope ahora.
No. Va de chanza
qué?
Ya.
¿Ya para qué?
Ya está celebrando lo que va a ser su primer Tour de Francia con un tiempo de 48-18. Segundo en la etapa, le estaba esperando a pie de arco de meta Wout van Aert. 48-18, ha dejado de arriesgar y ha hecho bien porque se ha llevado un susto morrocotudo y no ha hecho historia en lo negativo de petaca.
Tarde reaccionó. Tarde.
Sí, y le estaba esperando en la línea de meta Wout van Aert, ¿eh? en una imagen muy bonita, le ha qué chocado buena la mano en la línea de meta, precioso.
Y su familia ahora, el abrazo de Wout van Aert, con una señora que trae un bebé, que supongo que será su pareja,
mujer,
no lo sé.
Sí, es su mujer, sí.
Estaba emocionado Van Aer, ¿o no?
Sí.
Parecía
sí,
que se echaba las sí, manos sí, a los ojos, ¿no?
El abrazo eterno, Bud Van Aer llorando como un niño pequeño.
Sí.
Como un niño pequeño. Hombre, bueno, qué imagen.
Tenéis que acordaros que la manera tan cruel que perdieron el Tour con Roglic es terrible, ¿eh?
Sí, sí, pero esto es años, sentimiento de equipo, que se llegó a decir que, sí, si, que si Van Aer iba por libre, no sé qué, tal, tal. No está llorando por el triunfo de etapa, está llorando por el triunfo del Tour del equipo, sí, en la persona de Jonas Vingegaard.
Joder, es que esto eleva más todavía la figura de Van Aert, ¿eh? que algunos le han tachado de egoísta y mira cómo llora por un compañero. Evidentemente también estará muy contento por su victoria, pero es que se ha portado de 10. Para mí el Tour de Van Aert es de 10.
Eri, bueno, qué difícil ahora, mañana.
Sí.
Dale, dale.
No, no, dale, dale, dale. Estás a Montes.
No, que qué difícil mañana, Eri, cuando nos preguntes los momentos de este, wow, Tour, el momento del Tour, va a ser muy difícil elegir uno, ¿eh?
Eso es bonito, mucho, que haya muchos momentos, Iglesias.
Y también digo que el otro día Van Aer, ayer o antes de ayer, dijo, ostras, si lo llego a saber, que me llevó la montaña en el Obisca, sprinto.
Claro.
Porque hubieran sido unos puntitos buenos, que no los cogió.
Seguro, seguro. Fue saboreando la parte final de la crono Vingegaard, sabiendo que exprimirse era quitarle triunfo de etapa a un gregario muy valioso, sabiendo que casi se había caído. Y a mí me parece otra de las imágenes, sin duda, que me parece bien que salgas a competir, porque es la única manera de mantener seguramente el top de concentración que requiere una crono tan a mala uva como esta. Y como decía Castroviejo, que era una... No sé cómo lo definió, pero vamos, que era una venganza. Pero claro, el exprimirse tanto le ha hecho pasar un momento que ha podido pasar a la historia, ¿eh? Menos mal para él y para el espectáculo, que no acabó estampado contra ese talud.
¿Qué hubiera, sí, pasado?
No, pues nada, que ahora
sí,
mismo
si
está...
No se hace daño, pues, si no se hace daño, se monta en la bici y acaba meta. Y si se hace daño y no puede acabar el Tour de Francia, pues lo hubiera perdido.
¿Y si se hace medio daño? Y avisan a Pogachar, que se ha caído por detrás.
No, 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 olvídate. No, no, lleva Pogachar a muerte, pico, ¿no? A muerte.
Pogachar a muerte,
no, no,
ahí.
No. Pogachar no, no, no levanta el pie, vamos, no, no, gana el Tour. Sí, sí, sí.
Pero bueno, afortunadamente es ficción. Jonas Vingegaard, virtual ganador del Tour de Francia, a falta de lo de los Campos Elíseos de París en el día de mañana. Y ahora está Bruno Casar buscando ahí a todos los ganadores y...
Uno hay seguro.
Hombre, habrá más de uno por el tiempo de Van Aer.
Pero estoy buscando todos.
Claro, claro. Lo que pasa es que, claro, el tiempo de Van Aer había que haberlo puesto antes de las 5. Claro, claro, claro.
De hecho, te diré que en WhatsApp metido, solo hay un ganador.
Te has metido tú solo en el lío por proponer, es verdad, el concurso. Pero la verdad que ha molado, ¿eh? Ha molado. Porque entró después de las 5, que era la hora límite. Le está echando humo por la cabeza. Venga, el último consejo y vamos haciendo el resumen.
Este año tenemos más ganas de verano que nunca, más ganas de compartir nuevos planes con la familia, de leer, de comer, de reír, de bailar, oye, y de coger fuerzas para hacer más y mejor radio a la vuelta.
Este verano, Pilar Cisneros vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Vuestro resumen de lo que hemos vivido en esta crono, que para resumir el Tour ya tendremos buena parte de la tarde de mañana. Mañana Tour en COPE desde las 6 de la tarde hasta las 8, porque como es habitual se busca el ocaso en los Campos Elíseos para la ceremonia de podio y la etapa va a acabar tarde, entre otras cosas también porque buena parte de ella se hace de paseo, con las fotos típicas del champán, de los maillots, de la gente del podio, etcétera, etcétera. Pasamontes, tu resumen.
Bueno, que Jumbo sigue siendo el mejor equipo. La clasificación por equipos está determinada de otra manera, pero para mí Ineos no es el mejor equipo de este Tour, aunque sí tiene muy buenos corredores, pero sin duda alguna que han demostrado que saben correr, han demostrado que también están muy unidos, con esta imagen que veíamos ahora de las lágrimas de Wout Van Aert, un ciclista que tiene muchísimas victorias y pese a todo se ha emocionado en esta última etapa decisiva. Por tanto, creo que ahora mismo es hay muchísimo aficionado que es del Jumbo ahora mismo.
Pereiro.
Bueno, creo que hoy ha demostrado Vingegaard que ha sido el corredor más fuerte del Tour de Francia una vez más. No ha ganado la crono porque no ha querido, incluso con el susto. Creo que en el momento que le dijeron el tiempo de Pogacar, que no había superado a Van Aer, se ha tomado los últimos 500 metros de cachondeo para que ganara su compañero. Y a partir de ahí analicemos si realmente Pogacar no estuvo al nivel de otros años y a mi modo de ver, yo creo que simplemente ha tenido un corredor que es mejor que él, y ahora la gran duda es saber si Pogacar va a poder estar al nivel que estuvo Vingegaard este año de cara al futuro. Jumbo-Visma para mí ha hecho el Tour perfecto, y ha sido un Tour de los más bonitos que yo recuerdo de ver.
Y a ver si Pogacar empieza a pensar aquello de carrera que el galgo no da, en el cuerpo la lleva, y selecciona más su calendario con respecto a esta temporada en la que ha hecho cosas fantásticas en carreras de un día que Vingegaard no ha hecho. Y a lo mejor en esa teoría de los vasos comunicantes puede llegar a pensar que tiene que correr menos antes de llegar al Tour de Francia. También es verdad que desde la temporada de clásicas hasta el Tour de Francia ha hecho el Tour de Eslovenia y poco más. ¡Alberto!
Y que no corrió la Lieja-Bastogne-Lieja por un problema familiar, por un problema de su novia. O sea que es verdad que gastó mucho a principio de temporada, pero que desde abril hasta el mes de junio no corrió absolutamente nada. Así que no lo sé. A mí también me gusta mucho el Pogacar de principio de temporada, el que consigue muchos triunfos. Y respecto a lo de hoy, pues yo creo que... iba a decir que Van Aert pone el colofón a un Tour de Francia extraordinario, pero creo que el colofón lo puede poner mañana en París, pero una vez más, después de todo lo que ha currado, después de otra vez allí regalarle una victoria a un compañero, gana esta crono y le espera en la línea de meta a Vingegaard para felicitarle, luego llora, no sé, yo de verdad que estoy realmente emocionado y sorprendido con el Tour que ha hecho Van Aert, y luego todos los honores para Vingegaard, que como decía Pereiro y ha vuelto a demostrar que es el más fuerte de este Tour, que no fue un día malo de Pogacar, sino que él ha sido el mejor de principio a fin.
Es el tercer triunfo de etapa de Van Aert y sexto del equipo, ¿no?
Sí, 3-2-1, 3 de Van Aert, 2 de Vingegaard y el de Laporte de ayer.
Otro 6. Super abrazo de Wout Van Aert y de Jonas Vingegaard a pie de podium. La verdad que está emocionadísimo, casi más Van Aert que el propio Vingegaard.
Sí.
Repito que hizo mucho daño como se perdió el Tour con Roglic en la Planche de Belfil hace 2 años.
Está claro, está claro. El capitán, ¿tú qué quieres decir?
Emoción hasta el final, espectáculo hasta el final. Yo creo que no se puede decir mucho más. Antes lo decía Óscar Pereiro, me adhiero a la moción. Este Tour va a ser muy difícil, yo no sé si él lo olvidará o no, pero va a ser muy difícil que lo olvidemos, creo que todos nosotros, simplemente. De momento nada más. Sí, tengo la general por ahí, pero vamos, que tampoco interesa demasiado.
Bueno, dila, general.
General. Vingegaard, líder. Pogacar, segundo a 3.34, a 8.13, tercero, Geraint Thomas, cuarto, David Gaudí, a 13.56, quinto, al final, Vlasov, a 16.37, sexto, Nairo, a 17.24, séptimo, Bardet, a 19 minutos 2 segundos, a 19.12, octavo, Luis Meinges, Lutsenko, noveno, a 23.47, Adam Yates, décimo, a 25.43. Y si tenemos que buscar a un español, nos vamos al 14º lugar para encontrarnos al muleño Luis León Sánchez, a 50 minutos 9 segundos del ganador, o del que mañana será ganador del Tour de Francia.
¿Qué, Brunito? ¿Cómo lo llevas el tema?
Creo que tengo a todos los ganadores, pero me va a costar, creo que lo vamos a tener que hacerlo por redes sociales.
Es mejor darlo por redes sociales que precipitarse, que luego los oyentes andan a la que salta con el tema del maillot y de la gorra, porque son dos premiazos, el maillot y la gorra retro COPE Otto Bosley, edición limitada y especial Tour de Francia 2022, que se mete en el horno el próximo lunes. Todo del tirón y va llegando a las casas de los oyentes, a los que les pedimos los datos. Se hace todo del tirón para hacer justo lo que hay que hacer y no más, por una cuestión de sostenibilidad también. O sea que a partir del lunes se tiran todos los premios, los 21 maillots y las 21 gorras COPE Otto Bosley. Mucho ánimo, Bruno, Mucho ánimo. ¡Sácame de aquí, Hernández! Última imagen, Iglesias.
El alegrón que se han llevado los responsables del Movistar cuando les hemos dicho que Aramburu había quedado segundo en Valonia. Así están las cosas. En fin, que nos volvemos a escuchar mañana y luego será hasta la Vuelta a España.
Mucho cuidadito en la carretera, Mandáis un mensaje, señor, cuando lleguéis. ¡Un abrazo!
Ok, chao.
Tenéis sus 500 y pico kilómetros hasta París, donde mañana termina esta edición 109 del Tour de Francia. ¿Qué vas a hacer, Pereiro?
Pues voy a terminar aquí de reparar una charca con peces.
¿Una charca con peces?
Sí, el estanque que tenemos aquí en casa, que me tiene una pequeña fuga y estamos reparándolo ahora. Estuve toda la mañana de albañil hoy.
Bueno, anda, pues dale. Un abrazo.
Un abrazo. Cuidaros.
¿Tú qué vas a hacer? ¡Pasa!
Bueno, pues yo estoy por aquí disfrutando unos días por Cantabria. Además, quiero agradecer a Posada La Capilla, que me ha dejado montar aquí el chiringuito de radio para no perderme el Tour y seguir comentando con el equipazo. Así que nada, disfrutaré por aquí, por estas tierras.
Pues dale las gracias de nuestra parte y que amenazamos con ir cualquier día a cobrarnos el favor y la cuña.
Lo pasaréis muy bien porque es un sitio espectacular.
¡Hasta luego, pasa!
¡Hasta luego, amigos!
Capitán, ¿tú qué vas a hacer?
Pues no lo sé, porque hoy la clasificación ya está hecha. Ya no me toca, no me faltan más que dos chorraditas que dijo el otro. Pensar en lo de siempre, que mañana hay que decir aquello de siempre, nos quedará París.
¡Hasta luego, Capi!
¡Chao!
¿Tú, Albertone, trabajas o libras?
Hoy libro. Voy a preparar la maleta para ir al Pedernoso, al pueblo de Evia. Un plan del que tú te has limpiado a última hora.
No, es que no me da tiempo a volver, que soy analfabeto motorístico. ¡Hasta luego, Arauz!
Un abrazo.
Bueno, pues mañana, insisto, desde las 6 de la tarde, la última transmisión del Tour en COPE. Pero antes, a las 3, la carrera de la Fórmula 1. Y cualquier noticia que haya se la contamos en las actualizaciones de COPE. La próxima cita a las 11:30 con el tramo de tiempo de juego. Ahora Bruno les contará por redes sociales quién se lleva el maillot y la gorra retro. Desde Rocamadour en Francia y desde Madrid ha sido todo. Gracias por estar ahí. Hasta mañana a las 6. Adiós.